COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Avanza la semana, estamos ya en el ecuador de la semana laboral. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Esto es, como saben, la mañana de COPE Gran Canaria hasta la una de la tarde. Muchas historias que contarles. Arrancamos. Miren, me genera muchísimas dudas las grandilocuentes palabras del gobierno central, anunciando a bombo y platillo ayudas para los damnificados de La Palma. La zona es catastrófica, sin duda alguna algo llegará porque hay fondos dedicados a ello, pero aquellos que han visto cómo el volcán ha engullido sus viviendas, aquellos que han sido desplazados de sus barrios, no volverán a jamás a recorrer esas calles, esas plazas, esos colegios donde jugaron, donde aprendieron y crecieron, esas plazoletas con miles de recuerdos y sus casas y sus cultivos. Eso ha desaparecido para siempre y no volverán a recuperarlo, ni siquiera de forma parecida, ¿eh? Me viene a la cabeza los terremotos de Lorca de 2011, miles de personas evacuadas en campamentos, muchos perdieron sus viviendas y todavía están a la espera de las ayudas, todavía están aguardando por las promesas de viviendas nuevas que lanzó el gobierno central. La Palma no es Lorca, es una isla con un terreno limitado, la gran mayoría protegida. Además, el presidente anuncia recalificaciones, la pregunta es cómo y cuándo. Hay ayuntamientos que no tienen planes de ordenación, habría que recurrir entonces a los planes territoriales. No solo desde el punto de vista técnico, modificarlo es muy complicado, sino que las gestiones administrativas se eternizan. Las recalificaciones es algo extremadamente sensible porque entran en juego varias administraciones. A bote pronto, política territorial, urbanismo, obras públicas, el cabildo, el gobierno de Canarias, ayuntamiento, si es cerca del litoral, además costas. Y acudir a un proceso de urgencia, primero, no es posible porque hay tiempos en la administración. Y segundo, porque dar celeridad a un procedimiento como este podría incurrir en ilegalidad. Y todos sabemos que la ordenación del territorio ha sido y será una de las grandes armas arrojadizas de las formaciones políticas. Y la justicia, además, no conoce de sensibilidades. No, aquellos que lo han perdido todo no volverán a tener lo mismo y tampoco serán los mismos. Enseguida vamos a charlar con Federico Grillo, el director de emergencias del Cabildo de Gran Canaria, y hasta aquí en la isla, después de varios días de trabajo intenso en La Palma. Hablaremos con él, le preguntaremos qué se ha encontrado. Grillo, como saben, es un hombre curtido en muchas batallas en incendios forestales. ¿Qué posibilidad hay, por cierto, que se desate un incendio ahí en La Palma? ¿Qué hicieron ahí? ¿Qué vio? Lo sabremos enseguida. No es la primera vez que aludimos a la solidaridad del pueblo canario. Lo hemos visto en cada situación de necesidad. Se activan, nos han llegado miles de mensajes de acciones solidarias, asociaciones, sociedades privadas que desean ayudar a los perjudicados. Hablaremos con algunas de ellas. Saben, a las 11:45 tendremos nuestro tiempo de análisis los miércoles con empresarios. A partir de las 12, más allá, hay vida después del volcán. Gran Canaria mañana, si hay consejo de gobierno, veremos, podría pasar a fase 1. Hoy es muy probable que la incidencia acumulada a 7 días baje de nivel medio a nivel bajo. Ayer solo 25 nuevos contagios, es la mejor cifra de los últimos 3 meses. Vamos a hablar de esto con un especialista sanitario. Nos iremos también a Fuerteventura para conocer los problemas laborales del Hotel Tres Islas. El Ministerio para la Transición Ecológica no ha ampliado la concesión administrativa y el establecimiento está abocado a su demolición. No solo caerá el hotel, con él cientos de puestos de trabajo. Vamos a hablar con el representante de los empleados. Los miércoles, ya saben, tenemos sobre las 2:30 aproximadamente la sección dedicada a HPS. Vamos a hablar con un endocrino sobre la tiroides, esa glándula que controla nuestro metabolismo. Tenemos un proyecto que nos ha llamado la atención y nos gusta, el de guaguas municipales, de adaptar paradas a demanda en las líneas nocturnas aquí en la capital. A ver si le podemos dar un toque a la Agencia Estatal de Meteorología, la EMET. El volcán, como saben, emana miles de toneladas de dióxido de azufre a la atmósfera. ¿Qué significa esto? ¿Habrá lluvia ácida si hay precipitaciones? ¿Es un desastre medioambiental? ¿Propicia el calentamiento del planeta? Esto y más se lo preguntaremos al delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en la provincia de Las Palmas. Pues esto y lo que surja son los contenidos que tenemos programados para hoy, con Marcelo Cordobés en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habla encantado, como siempre, Javier Benítez. Son las 11:10, como siempre. Comenzamos echando un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, ¿qué tal? Buenos días, cuéntanos.
Buenos días. Pendiente de la isla de La Palma, la erupción volcánica en Cumbre Vieja podía durar entre 24 y 84 días, con una media geométrica de unos 55 días de duración, según los cálculos del Instituto Vulcanológico de Canarias, una situación que se agrava debido a los 5.700 desalojados. Tenemos nuestra mirada puesta sobre todo en los vecinos y en la situación tan dramática que están viviendo. Es el caso de José María, que entre sollozos nos contaba historia muy trágica. Es vecino del barrio de Todoque y contaba que lo más duro era ver cómo sacaban las figuras de la iglesia.
Me han dado la casa rodeada ahora. Bueno, Dios ha querido, es lo que me duele mucho, es ver ayer como el padre Alberto tenía que sacar las figuritas, el Santo Cristo, en la iglesia que vamos todos los domingos y conocimos a tanta gente. Lo siento, no puedo hablar más.
Otro relato es el del bombero de Gran Canaria, Jesús Madero, que nos contaba que por ahora el frente de llamas no está ocasionando grandes incendios. Además, asegura que sienten impotencia por no poder hacer nada ante la monstruosidad y la voracidad de la colada de lava que arrasa con todo.
Yo lo que entendería sobre todo es la ciudadanía, que están perdiéndolo todo. Y eso yo sé que los compañeros, es lo que han comentado y se ha visto en las redes, la impotencia. ¿Sabes? Lo que están viviendo es, estamos acostumbrados a poder hacer algo y ahora es que no podemos hacer casi nada. Salvo las acciones que le comentaba antes, eso yo es lo que entiendo. No he hablado ahora tengo el relevo en breve y es lo que más o menos he escuchado, que más les está costando y, hombre, es lo que más duele.
Y un último apunte, agentes de la Policía Nacional han detenido un hombre de 31 años y con antecedentes policiales por hechos de similares características en la madrugada de este lunes tras intentar asfixiar a su madre mientras dormía en una vivienda familiar de Telde.
Volveremos a actualizar la información a 12:30. A esta hora salimos a la calle, marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Nos atiende Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Accidentes destacados en la vía pública, Laura.
Bueno, pues la verdad es que ha sido una mañana hoy bastante tranquila. Algunos accidentes de tráfico, aunque sin heridos, que se han producido, por ejemplo, en el municipio de Telde y en la capital Gran Canaria. Y hay que hablar también de la llegada de una embarcación con migrantes al sur de Gran Canaria, al muelle de Arguineguín, donde fueron atendidos tras ser rescatados por salvamento marítimo. Se trata de un grupo de 34 personas de origen subsahariano. Todos han llegado en buen estado general.
Muchísimas gracias, Laura. Buenos días.
Un saludo, buenos días.
What a difference a day made. 24 little hours. What the sun and the flowers. Bueno, pues hoy, como saben, es 22 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Rinoceronte. Y además otro que nos pilla más de cerca y yo creo que nos interesa, ¿no? A tenor de la cantidad de CO2 que emana a la atmósfera. Hoy es el Día Mundial sin automóvil, así que si tienen esa posibilidad, celébrelo de tal manera, no utilice el vehículo. Por cierto, después hablaremos con el concejal de movilidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hoy además es el Día Mundial del Alzheimer, ¿no? Esa enfermedad, como saben, neurodegenerativa. En Bulgaria se celebra el Día de la Independencia. En Estados Unidos, además, oye, vamos a ver si a lo mejor se puede copiar, ¿no? Este día. Día de la Mujer Empresaria. En Estonia, Día de la Lucha de la Resistencia. En Mali, Día de la Independencia. Y en Uruguay, un día muy bonito, el Día del Maestro. Son las 11:15, venga, echamos un vistazo al tiempo. Bueno, pues en Las Palmas de Gran Canaria, lo habitual estos días, hasta ahora, tenemos 24 grados y empezamos a subir. En Teror tenemos 23, bueno, no está mal. En la Cruz de Tejeda algo más de fresquito, ¿eh? En la Cruz de Tejeda ahora mismo 15 grados, que hace más frío en la Cruz de Tejeda que en el propio casco urbano de Tejeda, porque como saben, bueno, pues está un poquito más bajo, ¿no? 15 graditos en la Cruz de Tejeda, está bastante bien a esta hora de la mañana ahí. En el sur, en Playa del Inglés, 24 grados. En Guía tenemos 23, y si usted nos escucha desde Arrecife de Lanzarote, desde la capital, 22 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal. Alba López, buenos días.
Buenos días. Hoy en el norte de la isla de Gran Canaria arrancamos esta jornada con cielos nubosos, incluso con algunas lluvias débiles y dispersas en estas primeras horas. Unas precipitaciones que se podrán repetir de forma dispersa a últimas horas del día, sobre todo en medianías. En el resto de zonas de la isla, cielo más despejado durante el día, eso sí, por la tarde sobre todo, aparecerán algunas nubes altas. Las temperaturas máximas en general cambiarán poco. Hoy llegaremos a los 27 grados en Las Palmas de Gran Canaria, con alisios dando rachas ocasionalmente fuertes en vertientes sureste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
IKEA ha llegado a la ciudad. Te esperamos en la nueva IKEA City Shop 7 Palmas. Con más inspiración, más metros de exposición, productos de IKEA Food y un montón de artículos para llevarte a casa el mismo día. Ven al Centro Comercial y de Ocio 7 Palmas. IKEA ha llegado a la ciudad.
Mortadela Siterio en Lonchas te presenta su nueva imagen. Única en el mercado, innovación total y con la frescura de siempre. Y lo mejor, está espectacular. Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Siterio, de toda la vida.
Once 17, actualidad deportiva. Jorge Peris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, buenos días. Estoy emocionado con lo de esta noche.
Emocionado, bueno, emocionado con los resultados de la Unión Deportiva Las Palmas, no tanto.
No.
Más preocupado, ¿no?
Bastante preocupado. No voy a hablar de indiferencia, pero sí que es cierto que está dejando la Unión Deportiva Las Palmas malas sensaciones en las últimas jornadas. Una victoria en 6 compromisos y son 2 partidos seguidos en casa. Y el próximo rival es el líder, que aunque parezca sorpresa, es la Ponferradina.
Sí, no cumple las expectativas, ¿no? De principio de curso, la Unión Deportiva Las Palmas.
Ni las cumple, ni se acerca. No arrancó del todo mal con ese empate en casa ante el Valladolid. No jugó un mal partido. Empate posterior a 0 en el campo del Girona, que lo dimos por bueno, aunque el planteamiento no fue, en su momento recuerdo que no fue un buen planteamiento, y Las Palmas practicó un fútbol bastante timorato en el campo del Girona y se pudo incluso ganar. Y en la tercera jornada llegó lo único bueno que ha hecho hasta ahora, victoria en casa 2-1 ante el Huesca, pero a partir de ahí malos partidos, malas sensaciones, no se repite un 11, no parece que tenga bien las ideas muy claras, y sobre todo en los últimos 2, yo incluso añadiría 3 partidos consecutivos, los cambios terminan por empeorar el equipo en la segunda mitad.
Pepe Mel en la cuerda floja, sí, ¿no?
Yo no creo que esté tan en la cuerda floja hasta el punto de que si Las Palmas tropieza, es decir, si empata o pierde en casa ante la Ponferradina, lo vayan a destituir. No lo creo, pero sí que creo que si Las Palmas tropieza los 2 siguientes partidos, que son en casa, a los ojos de tu afición, con además con esos tintes, no sé si llamarlos, en el siguiente partido, el segundo partido consecutivo en casa es ante el Cartagena. En el Cartagena juegas Piao, jugador que tuviste el año pasado que no lo quisiste, Rubén Castro, de sobra conocido. Tiene esos tintes melodramáticos que podrían acabar con Pepe Mel en la calle, pero sí que estoy seguro que Las Palmas tomará cartas en el asunto si no se consigue la victoria en alguno de los 2 partidos. Incluso empatando los 2 o ganando alguno, si la imagen es mala y si al público, que en ocasiones es el soberano y el que tiene casi que la última palabra, le da por silbar, Javier, le da por mirar hacia el banquillo y castigar a Mel, yo creo que Mel tiene las horas contadas en la Unión Deportiva.
Bueno, el que no empezó mal, lo hizo con una victoria. Esta tarde vamos a ver, esta tarde noche vamos a ver qué pasa ante un gigante, como es el Fútbol Club Barcelona, es el Gran Canaria, ¿no?, de básquet.
Sí, David en su momento tumbó a Goliat, ¿no?, ¿con qué fue? Ahora lo olvidé.
Con una onda.
Con una onda, exactamente. ¿Y por qué no? Pensar en que el Gran Canaria pueda imponerse hoy al Barcelona es muy complicado. El Barça, que tampoco hizo un gran partido en la primera jornada, se impuso en casa de 7 ante el Murcia. El Granca, que lo contamos el otro día, ganaba de 25, dejó escapar en primera instancia el partido, aunque al final lo aseguró en la prórroga. Además, partido interesante para ver a Pustovoy, el ucraniano que fue del Barcelona y no jugó apenas minutos y estará muy motivado, con afición, todos los ingredientes para que sea un gran partido. La pena es que sea entre semana, porque hay mucha gente, siendo el fin de semana hubiera ido más público el Gran Canaria Arena, aunque con esto del aforo y de las limitaciones tampoco es que pueda ir más público, más allá de los 3.000 espectadores.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. Y también hay competición continental de vóley, ¿no?
Sí, algo histórico, primera vez que participan en una competición continental las chicas del Olímpico, ahora se llama Club Voleibol Gran Canaria Urbacer, porque lo patrocina una empresa de gestión medioambiental. A las 6 de la tarde en el Centro Insular se va a enfrentar el equipo de Pascual Saurín, partido de ida, habrá un partido de vuelta. Almlados, Zagreb, un histórico en esto del voleibol femenino. Esto es como en cualquier eliminatoria a doble partido, si ganas 3-1 y pierdes 3-2, estás metido. En el caso de que hubiera empate en cuanto a número de sets, se jugaría, y este es el pequeño inconveniente, un set de oro en el segundo partido en la cancha del conjunto croata.
Pues menudo patrocinador, ¿no? Me parece muy bien, porque al fin y al cabo es el que pone el dinero, sí, pero sí. Como no termine bien el Gran Canaria, me da que puede generar muchísimas perspicacias, ¿eh?
Bueno, los últimos años lo ha patrocinado el Centro Comercial Idoso Siete Palmas. Pensábamos que era una relación que no iba a acabar nunca. Bueno, Urbacer es el que pone el dinero y lo tendremos que nombrar así, Club Voleibol Gran Canaria Urbacer.
Por supuesto, y le deseamos lo mejor, como no puede ser de otra manera, sobre todo por la cuenta que nos trae. Te escuchamos a partir de las 2 de la tarde, Jorge, esto y mucho más.
Gracias, Javi.
Un abrazo. Once 21 minutos, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Como siempre, comenzamos con nuestro portal, que estamos muy, muy, muy pendientes del volcán, pero también de otros asuntos.
Así es, Javier, comenzamos en cope.es/Gran Canaria con un suceso. Detienen en Ginamar a un hombre de 31 años que trataba de asfixiar a su madre. También en transporte, pues guaguas municipales ofrece la parada de manda en sus servicios nocturnos. Después profundizaremos en este tema con José Eduardo Ramírez. Y también, como no, la pandemia, Gran Canaria continúa bajando su cifra de contagios y se acerca a cifras de fase 1 con 25 nuevos casos en la provincia. Diario de Las Palmas, por su parte, en sociedad, todo que amanece con la lava en sus calles. También Bruselas garantiza fondos para reponer los daños del volcán. O en sociedad, Florian y Rosy, el matrimonio de Tajuya que durmió junto a los ronquidos del volcán. En Canarias 7, por su parte, una última hora, directo la sesión de control al gobierno. Todo que amanece invadido por la lava. O también la lava alcanza los 12 metros de altura y destruye al menos 200 viviendas.
Pues echamos ahora un vistazo a las redes sociales. Nos vamos al Twitter. ¿Tendencias, Ainhoa?
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, continúa La Palma, y es que los testimonios se acumulan de los vecinos que desgraciadamente lo están perdiendo todo. Pedro, por ejemplo, no ha querido abandonar a sus perros tras ser desalojado y lleva 3 días durmiendo en su coche. No me vale que ellos se queden aquí y yo vaya al cuartel, es lo que comentaba y lo que se está destacando en la red social. Además, mensajes de ánimo y ayuda de cientos de personas en la red social que quieren ayudar a los palmeros y esperando que la situación se frene pronto. Y hablando de volcanes, también en Europa, el Etna ha experimentado también una nueva erupción tras 20 días de pausa, pendientes a la evolución también de este volcán. Uh-huh. Además, hoy es 22 de septiembre, como comentábamos antes, el Día Mundial del Alzheimer, esa enfermedad dura que lleva consigo el olvido. Muchos mensajes apoyando la investigación para poder frenar esta enfermedad. Como siempre, el feliz miércoles a mitad de semana.
Bueno, pues volcán en Islandia, volcán de Etna, el volcán de aquí de Canarias, de España, ¿qué le está pasando a la Tierra? 11:24, enseguida vamos a hablar con Federico Grillo. Antes, unos consejos publicitarios.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés, ella es casada.
Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos. ¿Cacho?
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Para ser el primero, tienes que trabajar duro, mejorar cada día y no bajar nunca la guardia. Para ser el primero, tienes que venir a probar el nuevo Nissan Qashqai. Visita tu concesionario Nissan y sé el primero en conducir el nuevo Nissan Qashqai electrificado con tecnología Mild Hybrid y etiqueta Eco.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
En FM.
COPE Gran Canaria.
A esta hora queremos saludar al director técnico de emergencias del Cabildo de Gran Canaria, recién llegado aquí a la isla, lleva como dos o tres días en La Palma. Ustedes lo conocen bien, Federico Grillo, lo tenemos en línea. Federico, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Oye, estás recién llegado aquí a Gran Canaria, estuviste unos días prestando apoyo, labores de ayuda y demás. Cuéntame con qué te encontraste, Federico.
Bueno, pues un escenario dantesco, es una superemergencia. El volcán ya de por sí son fenómenos naturales muy, muy complejos, y encima se desarrolla por una zona de muchísimas viviendas, con unos entornos que afortunadamente no están ardiendo como si fuera de viviendas agrícolas debido a la alta humedad, pero la tragedia es enorme. Un montón de familias se van a quedar sin nada, la imposibilidad de detener el avance de las coladas, los métodos convencionales de tirar agua pues no funcionan, como tirar a una hoguera de dales de agua. Y bueno, estamos intentando con el personal que hay allí pues el máximo esfuerzo posible por salvarlo.
Federico, ustedes están formados, están preparados para ser reactivos, es decir, para apagar un fuego. En este caso, evidentemente, es imposible porque nadie, solo la naturaleza, puede apagar un volcán. ¿Es de los peores momentos que has visto, que más impotencia has tenido a lo largo de tu carrera profesional?
Pues sí, de los peores. Yo viví una similar en finales de 2014, principios de 2015. Nos fuimos a la isla de Hoho, en Cabo Verde, para ver una erupción volcánica con similares características. También destrozó varios barrios. Prácticamente lo mismo, también un avance de una colada, rompiendo viviendas. Iba hacia una zona forestal y fuimos para ver un poco todo eso y se quedó a las puertas. En esta es la misma situación, pero se ha desarrollado. En principio, la misión de la parte forestal con la que yo acudí a La Palma era la posibilidad de incendios forestales, incendios de interfaz. Pero debido a la alta humedad, pues bueno, ese riesgo está anulado por el momento. Sí que se plantearon maniobras de tener el terreno preparado, hay bastantes zonas limpias alrededor, y dejarlo preparado para si en unos días reduce la humedad o sube la temperatura, pues poder detenerlo. El personal de bomberos está allí para la parte más de viviendas. Normalmente en este tipo de emergencias tenemos, por un lado, el riesgo de explosión, de caída de cenizas o de piroclastos, que en algunos casos puede ser bastante grande. Entonces hay que establecer un radio alrededor del foco visor de la boca del volcán para que la gente no se acerque. Por otro lado tienes la colada, que es lo que estamos viendo, eso va avanzando y es como una avalancha, pero muy lenta. En las zonas con mucha pendiente avanza muy rápido, en las zonas donde hay menos pendiente pues va un poco más lenta. Eso permite hacer una serie de acciones, como son desalojar a la población, poder sacar enseres y demás de las viviendas, siempre y cuando se monitorice el avance de la colada. Se han hecho algunas experiencias de intentar contener con diques. Ayer estuvo con excavadoras intentando facilitar el avance de la colada por ciertos sitios. Esto se ha hecho en Italia, pero es muy difícil el poder controlar el avance de las coladas, intentar causarlas. Por otro lado, se han hecho experiencias en otros lados de tirar agua y de dudosa efectividad. Entonces, sobre todo es monitorizar el avance de la colada y reducir los daños.
Disculpa, Federico, ¿esto se puede hacer? ¿Realmente se puede controlar el avance de la colada?
El concepto de monitorizar es observación de la colada y saber el avance, dónde está la colada en cada momento. Lo adecuado es pues sacar un mapa en cada X tiempo para que sepan por dónde va. Se miden los tiempos de avance y ves que en unos que se frena, en otros sitios se avanza más rápido. La colada tenemos que verlo como una superficie que no cumple exactamente el comportamiento de una riada. Es algo plástico, pero que se va enfriando, en algunos sitios se frena y de repente se activa por un lateral y se sale del cauce que lleva y luego se vuelve a frenar. Bueno, entonces, por otro lado, complicado. No sé, se intenta en ocasiones pues contenerla, se ha intentado en Italia se ha intentado hacer diques, en Fogo, en la isla de Fogo también planteamos teóricamente una opción para intentar desviarlo a cauces donde hiciera menos daño, pero requiere mucha maquinaria y no es fácil, porque el empuje que tienen estas coladas es enorme. Nosotros vemos como una vivienda prácticamente en muy pocos segundos puede llegar a tirarla si la avance rápido. Estuvieron anoche planteando maniobras de liberarla y poder, está un poco detenida allí, o sea, parcialmente ha tenido un cierto éxito, pero no es fácil, la conclusión no es rigurosa de que se tiene éxito en este tipo de maniobras. Lo más importante en estos casos es tenerla controlada, saber por dónde va, tener claro las rutas de entrada y salida de estos viales, porque puedes entrar, se te corta el vial y te deja el personal atrapado, y entonces la monitorización lo que va a hacer es que el personal que entra lo tiene en observación la colada, estima los tiempos que tienen para poder trabajar, en este caso para poder sacar enseres, todo lo que se pueda desalojar de viviendas, permitir a la ciudadanía sitios muy retirados, porque el ciudadano lo puede sacar, el sitio más próximo, pues tiene que ir con medios más profesionales. Mm. Uno de los mayores riesgos que tenemos en el tipo de actuaciones cercanas a las coladas es los gases. Los gases son muy tóxicos en algunos casos, como dióxido de azufre o dióxido de carbono, que según el tiempo que estés allí y según la concentración que haya, pues puede incluso provocar la muerte. Vamos a notar síntomas como carrasperas, son los más básicos, pero luego puede llegar incluso a afectar a la persona de quedarse inconsciente, y es un riesgo elevado. Para esto se utilizan sensores de multigases, lo que hacen es pitan cuando llegan unas concentraciones más altas, y es una de las cosas que tienen muy en cuenta a la hora de estar trabajando alrededor de las coladas. O sea, se puede hacer, pero tiene que estar como muy... Son operaciones que llamamos de emergencia. Cuando entramos en el incendio es lo mismo, siempre hay un mando que está observando el incendio, observa la zona de trabajo donde tiene el personal, y cuando hay una modificación en el avance del incendio se vuelve más peligroso, pues decidimos abortar la maniobra, retirada hacia una zona segura. En este caso hay que hacer lo mismo. La ventaja que tiene respecto al incendio forestal es que es mucho más lento el avance, entonces te permite un poco más de juego y movimiento.
¿Posibilidad de incendio forestal, Federico? ¿Existe? ¿Está abierta esta probabilidad?
Por el momento no, tenemos un margen de unos días en que primero llovió, justo antes de la erupción. En el momento de la erupción las humedades estaban en torno al 70-80%, se ha mantenido así. Nosotros estuvimos haciendo incluso pruebas en el Pinar de hacer pequeñas iniciaciones y en principio no arde. Esto es una ventaja tremenda porque el sitio donde se inicia la erupción volcánica es en la media ladera con un montón de hectáreas, son varios miles de hectáreas que tiene por encima, y lo que esperamos es, una de las teorías que tengo yo es que toda esta serie que está lanzando el volcán en varias direcciones, pues sepulta toda la pinocha, deja toda una capa de picón, y que luego, pues bueno, todo lo que vaya saliendo a posteriori, pues va a caer sobre ese picón. No obstante, si hay una fase más explosiva, como vimos anoche, donde puede lanzar a mayor distancia piroclastos en sentido, que ese es el problema, y las humedades se reducen porque nos entran unas condiciones más de verano, todavía seguimos en final de verano, que no llueva bien, no podemos dar por cerrada la campaña de incendio. Esto podría darse finales de semana, si las condiciones del monte empeoran, o sea, se vuelve más seco, pues el riesgo está ahí. La idea sería crear como un gran cortafuego alrededor, que es lo que se ha trabajado este día.
Y ya para acabar, teniendo en cuenta la cantidad de dióxido de azufre que está lanzando el volcán a la atmósfera, ¿que llueva es positivo o negativo para incendios forestales?
Yo creo que ahora para estar incendios forestales no es tan necesaria la lluvia. Lo más necesario ahora, por ser, digamos, que el contenido, es que se mantenga la condición de alisio que tenemos ahora. Hay un mar de nubes justo en la dorsal de la isla. Está un pequeño cortafuegos que en caso de incendio pues se frenaría allí. Está totalmente empapado. La bruma va pasando por encima de la cresta y los mismos árboles, pues hacen que gotee. Al paso al lado oeste hay como una cascada de nubes que también genera humedad en toda la zona alrededor del incendio y llega incluso bastante abajo. Ayer empezaban a arder algunos pastos abajo, generaban pequeños incendios que se iban conteniendo más o menos entre paredes. Si se mantiene esa condición de alisio, en principio no hay mayor problema. Ya pedir lluvia, pues es interesante, todos los forestales siempre queremos lluvia, pero bueno, tenemos una emisión importante de dióxido de azufre a la atmósfera, y la lluvia pues bueno, pues va a generar pues una limpieza del aire, y al mismo tiempo todo eso que limpia, pues parte de eso baja a la superficie, y eso evidentemente pues afecta a todo ser vivo, desde plantas hasta animales.
Federico Grillo, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COP. Un abrazo.
A ustedes, Pinsoma. Gracias.
Gran oferta de apertura en la nueva tienda 5 Océanos de Paseo Tomás Morales, en Las Palmas de Gran Canaria.
Hasta el 26 de septiembre, solo en el nuevo 5 Océanos de Paseo Tomás Morales 50, pechuga de pollo a 2 euros el kilo.
Pechuga de pollo a 2 euros el kilo.
Solo en el nuevo 5 Océanos de Paseo Tomás Morales 50, edificio Arvisa, local 13, frente a los institutos.
En octubre, vuelve la Arena Saturday School del Colegio Arenas. A partir de los 4 años, aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School. El inglés como nunca lo habías aprendido.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Después de esta conversación con Federico Grillo, muy clarificadora de lo que hacía ahí en La Palma, echemos un vistazo de forma rápida a la actualidad.
Los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, que se encuentran en la isla de La Palma colaborando en diferentes tareas por la erupción del volcán, han estado trabajando durante la noche del martes con maquinaria pesada para intentar desviar la lava de su dirección a las viviendas. Además, los vecinos y vecinas de la localidad de Todoque podrán acceder a la zona para evacuar sus pertenencias y recoger enseres, documentación y mercancías perecederas. Y un último apunte, la Consejería de Sanidad ha informado de que 1.606.000 personas han recibido la pauta completa de vacunación contra la COVID-19, lo que representa el 81,93%.
Muchísimas gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a las 12 del día. Ya saben ustedes que se está activando muchísima red solidaria desde todas las islas prácticamente, y como no puede ser de otra manera, también desde Gran Canaria, para ayudar a los damnificados de La Palma. Pues comida, enseres, pues alimentos de primera necesidad, pues incluso hasta alimentos para animales, en definitiva todo lo que sea necesario para aquellos que lo han perdido todo, ¿no? Vamos a hablar con Paco Molina, él es el presidente de Caruma Más Palomas, es una asociación benéfica que colabora con los servicios sociales. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, cuéntanos un poquito, ¿cómo colaboran ustedes como asociación?
Bueno, pues en vista de la gravedad de a la que ha llevado este volcán a nuestros vecinos de La Palma, pues bueno, ayer nos reunimos de urgencia, nos reunimos los compañeros de Caruna Más Paloma y decidimos pues coger el furgón que tenemos, hacer un llamamiento a todos los vecinos a ver qué podían ellos aportar. De hecho, mañana jueves se va a hacer una gran recogida, porque nuestra intención era ir el fin de semana con un furgón cargado de lo que los vecinos nos donaran y ponernos allí. ¿Cuál ha sido nuestra sorpresa? Nuestra sorpresa ha sido cómo se han volcado los vecinos en este sentido, en todo. No han parado de llamar, no han parado de solicitar qué era lo que en verdad se necesitaba de primera mano. Y otro motivo también de alegría han sido las diferentes empresas. Es impresionante la empresa, ahora mismo acabo de acordar, con la empresa Logitrán del Goro, de transporte, que nos ponen los camiones que haga falta y que corren con todos los gastos. Don Román Morales, también otro señor, también transportista con sus furgones, que ellos ponían los furgones, pero que al mismo tiempo corrían con todos los gastos. La verdad es que la solidaridad ha sido impresionante, y eso que nosotros empezamos ayer, con que de un primera mano, mañana vamos a hacer la primera recogida, valoraremos todo lo que se ha donado, que es lo preferencial ahora mismo, y haremos un primer viaje a La Palma, haremos una primera entrega y después ya veremos cómo se va a hacer el resto. La compañera, la concejala de Servicios Sociales, doña Mercedes Díaz, la que está en contacto con la Concejalía de Servicios Sociales de los Llanos de Aridane, para que eso, para que no hagan ellos un listado de las cosas que en verdad necesitan, porque yo creo que lo de la ropa, no digo que vaya a ser en exceso, pero sí otras necesidades, porque las personas que lo han perdido todo, bueno, pues ropa, a ver que en verdad que en qué sentido nos podemos mover, qué líneas podemos coger.
Hombre, pues realmente lo necesitan todos, ¿no? Son productos de primera necesidad. ¿Cómo se va a establecer el dispositivo para llevarlo hasta allí? ¿De qué manera lo van a hacer, Paco?
Bueno, nosotros mañana vamos a abrir desde las 9, Caruna más Paloma. Nosotros estamos justo en la Plaza Timanfaya, entre el Ayuntamiento de San Bartolomé, que está el Ayuntamiento de más Paloma, el Ayuntamiento de Servicios Sociales. Nosotros estamos allí, vamos a abrir desde las 9 hasta las 5 de la tarde. A las personas que por cualquier motivo no puedan ir mañana, no pasa nada. Nosotros vamos a seguir abiertos y vamos a seguir recogiendo cosas y se van a hacer otro envío, porque la verdad es que ha sido sorprendente lo de las empresas de transporte de esta isla. Entonces, lo que vamos a hacer, habrá gente en la puerta, se irá recibiendo y después habrá personal que esté en lo que es la ropa interior de mayor, ropa interior de señora, ropa interior de niño, toalla, manta, cada persona que va viniendo se va a ir depositando en un sitio para tener para no ir ni cargado de manta ni cargado, sino exactamente que haya una variedad, independientemente de lo que...
Paco, ¿alimentos estás recogiendo o no?
De los alimentos ahora mismo no, nosotros no. Hemos hecho un llamamiento de alimentos para las mascotas, lo que son los perros, lo que son los gatos y los transportines. En ese sentido sí, pero la comida, yo creo que ahora mismo eso se está cubriendo con los diferentes organismos, tanto Llano de Aridane como todo, que como el paso, ya los ayuntamientos y el cabildo lo están cubriendo y ahora mismo no. ¿Qué hiciera falta? Pues sobre la marcha, Caruna más Paloma, en contacto con Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Bartolomé, se pondría sobre la marcha y eso al día siguiente estaríamos ya nosotros en La Palma con los alimentos.
¿Y cómo podemos echar una mano?
Bueno, pues haciendo un llamamiento, como no, y más aprovechando la sintonía de ustedes para que todos los vecinos de San Bartolomé o Mogán, que lo tenemos a un lado, agradecer, por ejemplo, también en este sentido a la Asociación Benéfica Las Lomas de Arguineguín, a Jenny, que se han puesto en contacto con nosotros, que mañana también nos van a donar, porque la verdad es que hasta diferentes asociaciones van a venir mañana a donar. Nosotros estamos allí de 9 a 5, tenemos un teléfono, tenemos nuestro Facebook, nuestro Messenger, ahí puede ver el teléfono que tenemos de la asociación, ir allí. Lo que sí haría un llamamiento es a todas las personas que mañana pudieran. Mañana vamos a necesitar mucha mano, muchos voluntarios para clasificar las cosas, para tener todo lo que vaya llegando hay que clasificarlo.
Pues recuerden ustedes, Caruma Asociación, ¿vale? Caruma más Palomas, Asociación Benéfica. Paco, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes.
También empresas privadas como, por ejemplo, Irenet Fisioterapia, que quieren ayudar a las personas desalojadas por la erupción del volcán, recogida de ropa, zapatos, enseres, y que van a entregar personalmente. Víctor Santana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuándo va a comenzar esta campaña, Víctor?
Sí, bueno, ayer por la tarde ya nos pusimos en marcha con esta campaña y bueno, la verdad que de momento está teniendo muy buena acogida, todo el mundo quiere colaborar y es lo menos que podemos hacer por nuestros hermanos de La Palma.
Desde luego que sí, y bueno, ¿y se van a entregar a Servicios Sociales o cómo lo van a llevar para allá, Víctor? ¿De qué manera?
Sí, bueno, la idea es llevarlo nosotros mismos, con un furgones que tenemos de amigos y demás, llevarlo y luego con distintas asociaciones y servicios sociales de los distintos ayuntamientos afectados, pues hacer la entrega, ¿no? De paso, nosotros pues lo que queremos también, nosotros tenemos hacer un centro de fisioterapia y rehabilitación, tenemos muchos pacientes de La Palma que vienen a La Palma y niños que vienen con problemas, entonces sabemos que hay una asociación de niños especiales de La Palma que se han quedado sin rehabilitación, sin fisioterapia, y entonces vamos a aprovechar un grupo de compañeros fisioterapeutas que vamos a llevar la ropa y de paso pues vamos a estar un fin de semana dándole por rehabilitación a esos niños que se han quedado sin su tratamiento.
Qué bonito, Víctor. Muchísimas felicidades. Por cierto, ¿cómo podemos echar una mano? ¿Cómo podemos participar nosotros?
Bueno, pues ustedes en este caso, pues lo que están haciendo, difundiéndolo y...
Me refiero a la población, me refiero a la gente que nos escucha, la población en general, ¿viste?
Sí, lo que estamos, pues eso, recogiendo aquí la ropa, porque no queremos ni recoger dinero, ni recoger alimentos, sino yo creo que eso, ropa y zapatos, algún juguete también, porque hay que pensar en los niños, los niños que se han quedado, han tenido que salir de sus casas. Y ayer yo estaba hablando con una madre de allí, de un niño que está afectado en La Palma, y sé que hay niños pues que en un solo día han perdido su casa y su colegio.
Tremendo, ¿no?
Sí. Y salen de la casa sin nada, sin sus juguetes y sin nada. Entonces, los niños siempre son los olvidados en esto, sí, en estas cosas, ¿no? Entonces tenemos que darles mucho cariño, mucho abrazo, mucho trato, porque lo peor está por llegar, porque la parte emocional y la parte afectiva es la más que van a afectarse.
Víctor, muchísimas felicidades, insisto, un abrazo, gracias por atender a la
Gracias a ustedes, gracias a ustedes por darnos la oportunidad.
Y también las protectoras de animales que se vuelcan, porque decía Víctor que los niños son los más olvidados, pero sobre todo los animales. Laura Amado es voluntaria de la Protectora de Animales Un Hogar del Arcoíris. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy encantado hablar contigo. Cuéntanos cómo ayudan ustedes y a quién ayuda, qué es lo que hacen.
Vale, nosotros hemos creado un proyecto que ya también lo hicimos aquí cuando el incendio de Gran Canaria, y nos hemos puesto a recolectar donaciones de tanto ropa como comida para perros, gallinas, gatos, hemos conseguido pecheras y tenemos varios puntos de sitios en la isla para que puedan hacer las donaciones.
¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos colaborar?
Vale, nosotros tenemos un cartel que hemos difundido en las redes, pero si me dijeras decir los sitios donde puede gente a dejar las donaciones, vale.
Estamos hablando de donaciones, pero ¿para animales o, digamos, para todo?
Nosotros realmente estamos cogiendo todo. Nos han donado comida de animales, aparte ropa, se necesita pecheras para recoger a los perritos que están, ¿sabes?, por ahí perdidos. Y nosotras recogemos todo. Vale. Tenemos ropa, nos han donado también zapatos. Entonces, los sitios donde nosotros tenemos puntos de recogida es en Animalia en Las Palmas, la tienda Bishop en Triana, Reino Animal en Vecindario, Tecniostec en el Cruce de Arinaga, Mascota VIP en el Carrizal, y luego en Arucas tenemos Adrián Tatú y Casa Clemente, que son nuestros puntos donde la gente puede ir a dejar las cosas, y ya nosotras, que nos han prestado un furgón, recogeríamos todo lo donado y creemos que el próximo fin de semana nosotros lo llevemos para La Palma.
Muy bien. Pues Laura, muchísimas felicidades por este proyecto. Laura Amado, que es voluntaria protectora de animales, un hogar antes del arcoíris. Un abrazo.
Muchísimas gracias por esta oportunidad.
Se nos ha hecho un poquito tarde, pero vamos con el tiempo de análisis. Estamos centradísimos en lo ocurrido en La Palma y, como comprenderán, esto copa toda la información y además también ocupa muchos minutos en los medios de comunicación. Los miércoles hablamos con los empresarios. Hola, Enrique Hernández, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javi.
Es el presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. Vamos a ver si podemos charlar con Pedro Mujica, que es un experto en transformación digital, pero mientras voy contigo, Enrique, porque hablando de La Palma, que al fin y al cabo yo creo que es la actualidad, hay muchas personas necesitadas y sobre todo muchas empresas, fíjate, muchos cultivos, ¿no? Se estima ya en unos 400 millones de euros las pérdidas de todo tipo, ¿verdad? Porque hay muchas casas que han sido engullidas por esa lengua de fuego, pero hay muchos cultivos que se han perdido, viviendas vacacionales que también se han perdido, y claro, y esto es fundamental, las ayudas que lleguen ya, o sea, que se activen ayudas, pero sobre todo que lleguen ya.
Javi, bueno, buenos días. Es una auténtica desgracia lo que está sucediendo. El tejido económico de La Palma va a sufrir muchísimo, un tejido económico que depende de la agricultura, que depende del turismo rural, que depende de su entorno natural realmente. Y esto ha sido una auténtica catástrofe y, como tú bien estabas diciendo, las ayudas tienen que llegar ya. O sea, tenemos que tener dos cosas ahora mismo, las ayudas y ya los planes con los que vamos a reactivar esa economía y vamos a tratar de poner... a dar un cambio radical en el modelo de negocio, porque hay lugares en los que ya no vamos a poder plantar, sí. Hay lugares en los que ya no vamos a poder tener ese turismo rural. Entonces, hacer las dos cosas a la vez, paliar ahora mismo los daños económicos y plantearnos ya cuál va a ser el futuro económico, empresarial de la isla, eso es vital.
Pedro Mujica, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, como acaba de decir ahora mismo Enrique, ¿no? Hay que modificar ya ese sector productivo que en un principio era el sustento de cualquier empresario, ¿no? Desde el punto de vista rural o desde el punto de vista vacacional. Evidentemente, en un futuro, esto será un atractivo turístico. No estamos en esto ahora. Lo estaremos pues, cuando acabe todo esto. Estamos más bien reactivando redes solidarias, pero hay que pensar en aquellas personas que lo han perdido todo, ¿no? Como decía, las ayudas se tienen que activar, que tienen que llegar y sobre todo saber qué va a hacer. Es decir, tú nos ponemos en el lugar de aquella persona que su sustento era fundamentalmente la agricultura. Ya no va a poder ser así. A partir de ahora, ¿a qué se dedica este señor, esta señora?
Bueno, pues primero calma y evidentemente tiene que ser el gobierno y todas las instituciones las que activen cuanto antes el sistema de ayudas y el consorcio de los seguros que ya se han pronunciado al respecto, pero evidentemente estas personas van a necesitar esas redes solidarias de las que habla para que puedan sustentarse en el día a día hasta que esas ayudas lleguen. Por eso desde la plataforma, con mi compañero Enrique y el resto de compañeros, siempre estamos intentando explicar cómo nuestra administración española tiene que ser mucho más ágil para activar todos estos mecanismos, porque ese tiempo se puede prolongar. El presidente Sánchez dijo que iban a llegar cuanto antes porque eran muy necesarias, pero claro, nos vemos ante esa incertidumbre.
Claro, claro, a lo mejor llegan ahora, pero aquella persona que, pues no sé, generaba su sustento o desarrollaba su sustento, insisto, a través de la agricultura, se pregunta, sí, me estás ayudando ahora, pero es que, a ver, me estás dando dinero, pero yo lo que quiero es que me des la caña para pescar, es decir, lo que quiero es que me des un sector productivo, ¿no? Y esto sí que es bastante complicado.
No va a poder ser en el mismo sitio, evidentemente, porque hay un proceso en el que todo vuelve a la normalidad y van a pasar unos cuantos años, ya lo están diciendo los expertos, pero no va a poder ser en el sitio donde antes tenían esos terrenos de cultivo. Va a tener que producirse un desplazamiento o una reubicación si quieren seguir dedicándose a la actividad de agricultura que ya venían sosteniendo hasta ahora.
Algunos se tendrán que transformar, no cabe la menor duda. Otro de los asuntos del día, pues llegaba ayer con esas declaraciones de la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que adelantaba la llegada de la recuperación económica a finales incluso de este año. Vamos a escuchar el corte.
El pasado mes de julio ya indiqué que todos los indicadores económicos confirmaban que la recuperación ya estaba en marcha. Desde entonces, la vacunación ha alcanzado los ambiciosos objetivos que nos habíamos marcado y se ha reducido el impacto económico de la pandemia al irse normalizando la movilidad y recuperándose el gasto en consumo, la inversión y el turismo. Así que con la necesaria prudencia, si se mantienen las tendencias actuales, todo apunta a que la economía española recuperará el nivel de actividad diaria y de empleo previo a la pandemia antes del final del año en curso.
Esto es lo que dicen los políticos, pero nosotros preguntamos a los que están en la calle, ¿no? A los autónomos, a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas. Enrique, ¿eres tan optimista como Nadia Calviño, la vicepresidenta de Asuntos Económicos?
Pues ya me gustaría. Pues ya me gustaría ser tan optimista, Javi. Pero no, la realidad de la calle no es esa, ni mucho menos la realidad de la calle. Yo creo que es más bien la que nos plantea el Banco de España, que es una recuperación para mediados de 2022. Estamos hablando de que los ERTE todavía están ahí. Estamos hablando también de que tenemos muchísimos ERES ahora. Los ERTE se están convirtiendo en ERES. Las empresas, muchas grandes empresas, no están aguantando esta crisis económica. La bajada de producción es imposible y se va a ir muchísima gente a la calle. Pero ya si nos trasladamos aquí al día a día, al que levanta la persiana todos los días, la cosa no está bien, ¿vale? Y es sin ánimo de ser negativos, pero sí siendo realistas. Hay una contracción de las compras de la gente, hay una contracción de la demanda, la gente no quiere comprar, que tiene miedo, necesita una seguridad para comprar. No estamos haciendo grandes compras, no estamos haciendo grandes inversiones, no estamos financiando, y eso se traslada al pequeño comercio de la calle. Yo la verdad que no comparto lo que dice la ministra.
¿Cómo lo ves tú, Pedro?
Yo tampoco comparto lo que dice la ministra, y evidentemente los políticos están en otra realidad más alejada, es una estrategia más a nivel global, se toman en cuenta muchas variables y hay miedo a equivocarse, aunque siempre siempre se adelantan a estos vaticinios que suelen ser súper optimistas, más que optimistas. Como bien dice Enrique y lo segundo, la calle es diferente. Ahora estamos viendo un cambio absoluto en los hábitos de consumo y sobre todo producidos por la pandemia. Hay un estado de shock generalizado y se ha contraído esa capacidad de llegar a sobre todo al tejido de las pymes que se las están deseando y intentando sobrevivir como pueden, porque el consumo ha cambiado por completo, se ha contraído y la gente lo que está es esperando a ver si esa recuperación llega y ver qué pasa. Entonces no creo que se vaya a producir a finales de año, y lo que dice el Banco de España sobre mediados del 22 ojalá se cumpla, pero yo creo que sería más bien hacia finales del 22, comienzos del 23, porque tienen que ocurrir muchas cosas para que se reactive, sobre todo el maltrecho tejido empresarial que ha quedado después de esta pandemia y que ya veníamos arrastrando con las crisis anteriores.
Y que todos sabemos que a Canarias le afecta el doble, ¿no? Yo creo que más que un avance son mensajes positivos, que por una parte no está mal, pero claro, un mensaje positivo que se adapta a la realidad. Otro de los temas que queremos poner sobre la mesa es el teletrabajo, ¿no?, que se acaba para los funcionarios a partir del 1 de octubre. Me llama la atención, la gran mayoría de las empresas privadas estamos ya incorporados, pues parece que los funcionarios no. Todo esto estaba generando y sigue generando un colapso en la atención al público. Hombre, 1 de octubre solamente podrán trabajar un día a la semana, está bien, pero yo creo que llega un poquito tarde, Enrique.
Yo creo que también, yo creo que ya tendrían que estar reincorporados, sobre todo para volver a una normalidad real de la administración y de los trámites burocráticos. Aquí sí me gustaría recordar que tenemos muchos mayores que necesitan realizar trámites, sí, y que no están para nada en las nuevas tecnologías y no están para nada en que el servicio sea telemático. Necesitan de esa atención personalizada, y yo creo que para nuestros mayores le va a venir muy muy bien, y yo la verdad que lo estaba deseando, porque he visto varios casos en los que hay muchos mayores, sí, que están bastante perdidos en ese sentido.
Desde luego que sí, podemos irnos a un pabellón a ver un partido de baloncesto, sitio cerrado, pero a trabajar parece que no. En un minuto, Pedro, ¿cómo lo ves?
Brevemente, el teletrabajo y la transformación digital en sí es un modelo que debe ser híbrido y gradual. No podemos, obligados por la pandemia, pasar de 0 a 180 grados, y esos son los problemas que hemos visto y, como bien dice Enrique, que dejan a sectores de la sociedad al margen. Se crea un gap demasiado grande. Yo creo que es bueno que los funcionarios vuelvan, porque se necesita la presencialidad, ya que hay mucha gente que no está digitalizada. Y de cara a las empresas, el teletrabajo debería adoptarse cuando la situación lo convenga, no como una presión o una obligación de ahora tener que ir hacia un modelo de teletrabajo. Hay algunas empresas que no lo van a necesitar por el momento y otras que deberían acelerarlo. Como bien he dicho, es un modelo que debería ser híbrido y gradual, no como ha sido en estos últimos 2 años debido al COVID.
Enrique, como siempre, un abrazo y muchísimas gracias.
Otro para ti.
Otro abrazo, Pedro, muchas gracias.
Un abrazo enorme, Javier, gracias.
En 20 segundos, 12 del mediodía, boletín informativo, y después seguimos contando más cosas.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos a Mediodía COPE. Hoy arrancamos en el barrio de Todoque, en la localidad de Los Llanos de Aridane, en la isla de La Palma. Es la última zona urbana que se va a encontrar la lengua de lava en su camino hacia el mar. Un barrio desalojado, pero donde los vecinos están volviendo hoy a toda prisa a sus casas para coger lo imprescindible.
Nos vamos.
La Guardia Civil les apremia para que cojan a toda velocidad lo que puedan antes de que la lava pase por este barrio, que todo apunta a que va a quedar parcialmente sepultado. 15 minutos, a veces incluso hasta menos. Es el tiempo que tienen en muchos casos para recoger sus pertenencias. Toda una vida guardada en una casa, imagínate, documentos, fotos, aparatos, cacharros, ropa, y que tienes que seleccionar, elegir qué te vas a llevar, qué salvas y qué dejas allí, sabiendo además que no lo vas a recuperar. Yo creo que todos, sin duda, cogeríamos todas esas cosas que, es verdad, a lo mejor no tienen un gran valor económico, pero sí sentimental, esos recuerdos que quieres que te acompañen siempre. Porque muchos de estos vecinos saben que no solamente no van a volver a sus casas, sino que no va a quedar ni rastro de ellas, ni un pilar, ni un muro, ni una pared, ni siquiera el solar donde poder levantar de nuevo unos cimientos. Casi 200 familias han perdido ya sus viviendas y otros inmuebles, y pueden ser muchas más cuando la colada de la lava pase por este barrio de todo. Que. Para intentar que el daño sea el menor posible, los bomberos están utilizando excavadoras para abrir un cauce e intentar desviar la trayectoria de la lava y que no afecte a las viviendas.
Estamos intentando, aquí en Todoque ya está llegando la carretera, se ha ocurrido una maniobra por intentar lo que no sea, intentar encauzar por el barranco que está junto a la iglesia, el río de lava, mientras que cuando pase por aquí enfriar los flancos, para intentar que se concentre en la cabeza y vaya por el barranco. Y a ver si sabemos que es muy complicado, pero bueno, por intentarlo.
Dicen que lo tienen que intentar, pero saben que es casi imposible luchar contra este monstruo que es la lava. Fíjate, avanza lentamente, pero ocupa una extensión de 154 hectáreas, lo que equivale a 154 campos de fútbol. Y en algunos puntos acumula una altura de 15 metros, como un edificio de 6 plantas. Es ya el cuarto día de erupción del volcán, que ha entrado además en su fase más explosiva. Las cenizas ya lo cubren todo, mientras la nube de azufre sigue acercándose a la península y va a entrar mañana por la tarde a través de Murcia y la Comunidad Valenciana. Bueno, enseguida vamos a estar allí en la isla de La Palma para conocer la última hora. Es miércoles 22 de septiembre, primer día del otoño, que comienza con un volcán en erupción y con una dana que nos está dejando también fuertes precipitaciones. La naturaleza en estado puro, recordándonos de lo que es capaz. Ángel Correas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, esa dana sigue afectando a Baleares, Comunidad Valenciana, donde ya se ha activado la preemergencia, y Cataluña, donde la Generalitat ha activado también la alerta por posibles inundaciones. La situación más complicada se ha dado hasta ahora en la ciudad de Melilla, donde el centro de esta ciudad está totalmente inundado. Es el agua al discurrir en tromba por las calles de la ciudad autónoma. Las tormentas y las fuertes lluvias en estas zonas han provocado ya cortes de carreteras, viviendas anegadas y múltiples desperfectos en coches y en los elementos urbanos. Y adivina qué, Pilar, pues vuelve a subir la luz. Hoy es un 17%
raro,
más cara. Sí, es algo rarísimo, no, nunca lo habíamos oído. Pues bueno, te cuento. Hoy es un 17% más cara y alcanza los 175 euros con 87 céntimos el megavatio hora. El segundo precio más alto de la historia y casi cuadriplica el importe que se pagó el mismo día del año pasado. Baja, eso sí, un 21% el número de desahucios en el segundo trimestre del año respecto al mismo periodo de 2019. Sin embargo, suben las ejecuciones hipotecarias o embargos de una propiedad para su venta, las cuales crecieron un 98% frente a hace 2 años. También contamos que han sido intervenidas en la localidad granadina de Escúzar 40.000 plantas de marihuana y 130 kilos de esta droga ya procesada en la mayor plantación hallada en la provincia de Granada. Y en la audiencia general de este miércoles, el Papa ha recordado su viaje a Hungría y Eslovaquia como una triple peregrinación de oración a las raíces y a la esperanza. Francisco ha lamentado que la presencia de Europa se diluya entre el comunismo y el pensamiento único, fruto de la mezcla de viejas y nuevas ideologías. También que el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, celebrará a las 7:30 de esta tarde una Eucaristía en el santuario de Nuestra Señora de las Nieves de la isla de Las Palmas. Allí pedirá a la Virgen para todos los palmeros esperanza y fortaleza, y dará gracias por los medios técnicos y humanos que han permitido anticipar la erupción del volcán y poner a salvo a la población sin que haya que lamentar víctimas personales.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes. Nueva jornada de Liga y el Real Madrid recibe al Mallorca.
Estamos en medio de la sexta jornada de Liga. La victoria del Atlético de Madrid en Getafe le coloca líder con un punto por delante del conjunto blanco que recibe en el día de hoy al Mallorca. Noticias de este partido, Miguel Ángel Díaz.
Con la última lesión de Carvajal, Ancelotti tiene 6 bajas en total. Se prevén rotaciones y jugadores como Camavinga y Asensio van a ser titulares. Informa Jordi Jiménez que llega con muchas bajas en defensa el Mallorca. 3 de los centrales de la primera plantilla, Raillo, Russo y Sedlar, están lesionados. Por lo tanto, uno de los canteranos podría incluso debutar en el equipo. Quedan entradas en las taquillas del Estadio Santiago Bernabéu. Va a pitar Alberola Rojas.
El partido es a las 10 de la noche. A esa hora se juega también el Villarreal-Elche y a las 7 y media Sevilla-Valencia y Español Deportivo Alavés. El Barcelona juega mañana en Cádiz. A esta hora está prevista la rueda de prensa de Ronald Koeman. Ha dado ya la convocatoria para el partido de mañana. Es la misma que contra el Granada. Solo entra Nico González por Valde. Y sobre una posible candidatura de Madrid para los Juegos de 2036, esta declaración de hace un momento del gobierno, el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco.
Y yo creo, sinceramente, que España, como país, está perfectamente preparado para organizar unos Juegos en 2036. Lo hemos demostrado. Todos los acontecimientos deportivos que ha organizado España, que se han hecho en España, han sido todos exitosos. Con lo cual estamos perfectamente preparados en todos los terrenos para abordar la celebración de unos Juegos en 2036.
Y tiempo de juego, les recuerdo, va a ser hoy a las 7 y media de la tarde con la jornada de Liga, con estos 4 partidos de la sexta jornada.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Doce, siete minutos, afrontamos la segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria, como siempre, informando, echando un vistazo a la actualidad. Lo último lo cuenta Ainhoa Martín.
El jefe de emergencias del Cabildo de Gran Canaria regresaba a la isla hoy tras haber analizado la situación en La Palma. Federico Grillo ha asegurado en nuestros micrófonos que por el momento no hay riesgo de incendio forestal, ya que la humedad en torno a la erupción está en un 80% y los alrededores son zonas limpias.
Por el momento no, tenemos un margen de unos días en que primero llovió, antes de la erupción. En el momento de la erupción las humedades estaban en torno al 70-80%, se ha mantenido así. Nosotros estuvimos haciendo incluso pruebas en el Pinar de hacer pequeñas iniciones y en principio no arde. Esto es una ventaja tremenda porque el sitio donde se inicia la erupción volcánica es en una media ladera con un montón de hectáreas, son varios miles de hectáreas que tiene por encima.
Además, según el jefe de emergencias, los bomberos están trabajando para tratar de parar el rumbo de la colada de lava que se dirige a la vivienda. Sin embargo, indica que no es fácil, ya que como es una avalancha que arrasa incluso con las estructuras de la vivienda.
Se intenta en ocasiones contenerla, se ha intentado, en la Italia se ha intentado hacer diques, en Fogo, en la isla de Fogo también planteamos teóricamente una opción para intentar desviarlo a cauces donde hiciera menos daño, pero requiere mucha maquinaria y no es fácil. El empuje que tienen estas coladas es enorme. Nosotros vemos como una vivienda prácticamente en muy pocos segundos puede llegar a tirarla si la avance rápido. Estuvieron anoche planteando maniobras de liberarla y poder, está un poco detenida allí, o sea, parcialmente ha tenido un cierto éxito, pero no es fácil, la conclusión no es rigurosa de que se tiene éxito.
Y un último apunte, Salvamento Marítimo ha rescatado durante la madrugada de este miércoles una patera con 34 migrantes cuando se encontraba unas 10 millas al sur de Arguineguín, en Mogán.
Muchísimas gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a las y media aproximadamente. Son las 12, 9 minutos, nada, un poquito de publicidad y enseguida vamos a hablar de la COVID, que la hemos olvidado un poquito con el volcán, pero que todavía sigue entre nosotros. Eso sí, con menos influencia, pero el virus sigue en la calle.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe a la Ponferradina en el partido de la séptima jornada de Liga. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris. Con los comentarios de Francis Santana y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Dulcería Parrilla, Indemar Las Palmas, HPS Hospitales y Viajes La Molina. Este sábado hay fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Ponferradina. Recuerda, en el 103.0 COPE, más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre quieres más? Más lunes sin alarmas. Más primeras veces. Más reírte de la vida. Más disfrutar del camino. ¿Y si la respuesta nunca ha estado en el qué, sino en el dónde? Gran Canaria. Mucho por vivir.
Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre quieres más? Más lunes sin alarmas. Más primeras veces. Más reírte de la vida. Más disfrutar del camino. ¿Y si la respuesta nunca ha estado en el qué, sino en el dónde? Gran Canaria, mucho por vivir.
Patronato de Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
La Molina Experiencias, ¿a qué te suena? A circuitos y cruceros. La Molina Experiencias, vive un crucero por el Mediterráneo en Costa Esmeralda por solo 595 euros. Incluye vuelos, traslados, tasas y propinas. Ah, y con acompañante de la agencia. Visítanos en nuestras oficinas o en viajeslamolina.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12 minutos. Enseguida vamos a hablar de la influencia de la COVID, que afortunadamente ha bajado pues prácticamente en todas las islas, en la provincia de Las Palmas también. Es cierto que estamos viendo pequeño repunte, fluctúa demasiado la isla de Fuerteventura, de repente un dígito en el número de contagios, al día siguiente dos, un repunte, Lanzarote está en fase 1, no va mal, Gran Canaria va muy bien, antes de ayer, el lunes, fueron 28 contagios tan solo. Ayer 25, una cifra que no veíamos hace 3 meses. Vamos a ver qué pasa hoy. Lo dicho, enseguida a ver si podemos hablar con un intensivista del Hospital Insular. Pero antes vamos a charlar de conflictos laborales. Estamos hablando de un centenar de puestos de trabajo que están en peligro en el Hotel Tres Islas en Fuerteventura porque el Ministerio para la Transición Ecológica ha decretado la caducidad del expediente de la concesión del establecimiento en dominio público. El hotel está abocado a su demolición y con él cientos de puestos de trabajo. Se han manifestado los empleados del hotel. Vamos a hablar con el portavoz de los trabajadores, Ángel Montañés. Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, un saludo cordial. Buenos días desde Fuerteventura.
¿Cuál es la situación ahora mismo, Ángel? ¿Ha cambiado en algo o no?
No, bueno, el Ministerio sigue con el expediente ya en proceso. Eso, bueno, normalmente este tipo de expedientes se suelen pues dejar solucionados en 6 meses, pero ellos mismos se han dado un plazo, 18. O sea que tenemos 18 meses para trabajar duro por parte de lo que es los trabajadores, que es la parte que a mí me compite y la parte que llevo es hacer visible este problema que ha surgido en el Tres Islas, donde pues aproximadamente unas 300 familias, depende mucho de la temporada, pueden verse afectadas y abocadas a irse a la calle, porque su lugar de trabajo, pues por esa decisión del Ministerio, pues tiene que ser derruido. Uh-huh. La verdad es que es increíble, nos encontramos ante una situación porque aquí en Fuerteventura acabamos de salir de una pandemia y esto nos ha dejado una foto muy clara. Y la foto es que tenemos una dependencia del turismo de un 85%. Se llevan como 30 o no sé cuántos años hablando de diversificar la economía en Fuerteventura y seguimos teniendo esa dependencia. Hemos visto imágenes terribles como que las instituciones, y en este caso el Cabildo Insular, ha tenido que poner camiones a llevar comida a casas de familia que se vio afectadas por el tema de la pandemia COVID. Estamos hablando de que todas las costas de Fuerteventura pues vivimos del turismo. Sí. En este caso el Tres Islas se ve afectado por la ley de costas, donde deja a un edificio que es propiedad de Riu, el edificio del Tres Islas era propiedad de Riu, la Casa de la Ballena, la famosa casa donde vivió Tico Medina a algunos años, y la Isla de Lobos. Riu se dio la Isla de Lobos al Ministerio, pero la Casa de la Ballena y el hotel se quedaron de su propiedad. Le afectó lo que es la última ley de costa y se quedó dentro del dominio público. ¿Qué hizo el gobierno? Pues le dice, ¿qué quieres? ¿Que te pague o indemnización? Lógicamente, ya sabemos cómo funcionan estas cosas de lo público cuando te paga algo la administración. Entonces, claro, la empresa eligió, bueno, pues 30 años de concesión, que es lo que se podía dar, y en ello están.
¿Y, no, ¿y es imposible la prórroga, Ángel?
Bueno, precisamente lo que quiere el ministerio es caducar esa prórroga, sí, que duraría hasta el 2037.
Ya.
Luego, a partir de ahí, dependiendo de las circunstancias, la empresa puede acogerse a la ley de costas que le permite, como al Oliva Beach, pues hacer una renovación de hasta 75 años, que es lo que permite la ley, y ya a partir de ahí ya tendría que pagar un canon, como hace el Oliva Beach, que es un hotel hermano, cercano, también con un problema tremendo que han sufrido durante mucho tiempo. Aparte de eso, la suma del COVID, porque bueno, el Oliva Beach quería hacer una reforma en sus instalaciones para actualizarlo y ser un hotel competitivo dentro del mercado, como se supone que tiene que ser, pero esa licencia no ha llegado. En el caso del Tres Islas, lo que pedimos es que se mire con lupa este tema. No es en temas de ejemplarizar, es tema de mano de obra. En Canarias estamos con creo que 390 y pico mil parados. Mm. O sea, esta gente, ¿dónde va? ¿Dónde va?
No, sobre todo, como dices tú, es que realmente los sectores productivos en Fuerteventura son dos, la agricultura, sí, y el turismo.
Sí, sí, que tiene un impacto pequeño dentro del PIB insular.
¿No hay más?
No, no hay más. Y bueno, en Canarias y en España, yo no sé a nivel nacional cuánto PIB depende del turismo, lo hemos visto cómo la economía se ha resentido muchísimo desde que se cerraron fronteras por la pandemia. Y bueno, ahí tenemos un reflejo, o sea, nuestras costas son la industria. ¿Y qué hacemos? Vale, tenemos en cuenta que tenemos una ley de costas que tal, pero bueno, lo que nosotros entendemos que lo que ha hecho el ministerio es un expediente que se le levantó por la última reforma que hizo, la gran reforma que ha tenido el Hotel Tres Islas. Hubo un exceso de volumen, que se trata de unos 118 metros. 118 metros dentro de 30.000 metros de superficie que tienen las instalaciones es un 0,5 de la superficie. El ministerio incoa un expediente ahí y sanciona con 10.000 y pico euros, que al final pagó sobre unos 15.000 euros de sanción. Y luego, 13 años después de eso, el ministerio abre el expediente aduciendo para la caducidad exceso de volumen. Bien, nosotros pensamos que si esa sanción se pagó, ¿a qué viene ahora a levantar de nuevo, darle vida a ese expediente, resucitarlo? Porque al fin y al cabo, los grandes perjudicados somos los trabajadores.
Hombre, no cabe la menor duda, ¿eh? Pero
no estamos...
aparte de esa ilegalidad, que evidentemente si uno
hace una ilegalidad,
pues tiene que asumir las consecuencias, ¿no? No cabe la menor duda. Evidentemente, si se ha pagado 15.000 euros, se supone que ese expediente está cerrado. Lo que pasa es que yo creo que también van por otro lado, ¿no? Y es la concesión del establecimiento en dominio público. Lo que tienen que pelear los propietarios es por prorrogar esa concesión en dominio público y a partir de ahí mantener los puestos de trabajo, porque si no eso es una tragedia.
Sí, exactamente. Lo que pasa es que la concesión está hasta el 2037, que son los 30 años. Lo que el ministerio quiere es caducarla antes
ya,
de que,
sí,
expire. Ya, sobre la marcha casi, digamos. Quiere caducarla porque ellos argumentan esa circunstancia de exceso de volumen que ya la empresa, bueno, hizo frente a esa cuantiosa, bueno, una cifra que es en base a lo que consideró costas en su momento,
sí,
que tenía,
Ángel,
que pagar.
¿Qué les ha dicho la dirección del hotel?
Bueno, la dirección del hotel lo que nos ha explicado es la circunstancia en la que estamos. Su gabinete jurídico está procesando todo esto y trabajando en este tema, y por supuesto a nosotros los trabajadores lo que nos corresponde es primero hacer visible este problema que tenemos, y segundo, pues concienciar a la opinión pública, porque la gente dice, bueno, 300 trabajadores, vale, sí, somos 300, pero esto estamos hablando de economías de familia y economía de escala.
Escúchame, Ángel, es una barbaridad, ¿eh? La gente en la calle yo creo que es consciente de lo que significa que cierre un hotel con 300 trabajadores, porque son 300 familias. Y además,
sí,
en una isla como
familias.
Fuerteventura, que sí, tiene un desarrollo poblacional determinado, pero que no es una... Bueno, incluso aquí, en Gran Canaria, en cualquier,
sí,
lugar, 300,
sí,
trabajadores en la calle es un drama.
Sí, es un drama, y además que en economía de escala es un impacto económico muy fuerte para la zona norte de Fuerteventura.
Y se pierde
que es
competitividad
la Oliva
también, claro.
Sí, exactamente.
porque bueno, ya sabemos todo lo que mueve un hotel. Están los empleados, pero están las empresas que suministran, transporte, luego todos los establecimientos del municipio de La Oliva o de Fuerteventura, porque los turistas que están en el Tresillas también consumen en Fuerteventura en general, porque salen de excursiones y se mueven. O sea, es una economía de escala muy importante, es multimillonaria.
Bueno, ¿cuál es la sensación de los trabajadores ahora? Que esto se puede solucionar, que está abocado a la demolición, en el peor de los casos. A mí se me hace complicado porque yo conozco, yo creo que todos, con todos los que conocemos algo Fuerteventura, conocemos ese hotel, ¿no? No cabe la menor duda, porque además está en un lugar privilegiado, ahí en Corralejo, ¿verdad? ¿Cuál es la sensación que tienen los trabajadores? ¿Que sí, que van a perder su puesto de trabajo, que se va a demoler o que se va a subsanar esta caducidad?
Date cuenta que esto se ha comunicado en menos de una semana aproximadamente, con ello un día festivo en Fuerteventura, que fue la celebración de la patrona, la Virgen de la Peña. Entonces, yo creo que he hablado con muchos compañeros y están como digiriendo esto, ¿no?
No se lo pueden creer, me imagino.
No, exactamente. Está entre ese momento de incertidumbre e incredulidad, porque es complicado asumirlo. O sea, yo entré a trabajar al hotel y tuve que sacarme el DNI para entrar. Conozco el hotel desde que nació y es un hotel que tiene, pues, es una figura emblemática dentro del turismo en Canarias, como bien has dicho.
La verdad, Ángel, es que es tremendo, ¿no?
Y además,
este cero turístico, que hayan cerrado los hoteles, con la alegría que van, la esperanza, ¿no?, a trabajar los empleados, y que de repente este mazazo, ¿eh?
Es tremendo. Y bueno, yo siempre puntualizo una cuestión con referencia a la figura del hotel. Es que es la única arquitectura que tenemos de ese gran arquitecto español, que fue Miguel Fisac Serna, que además fue un medalla de oro a la arquitectura y premio nacional de arquitectura en el 2002 a toda su obra. Bueno, de hecho, ahí en Gran Canaria, la Escuela Oficial de Arquitectos, en su momento, hace algunos años, no recuerdo exactamente, hizo una exposición de sus trabajos en su en lo que es las dependencias.
Bueno,
o sea,
pues,
que también tiene su importancia.
Claro, valor monumental. Todo lo que significa un hotel, ¿verdad?, para la isla de Fuerteventura, para cualquier isla, pero para la isla de Fuerteventura como polo tractor de otras economías, ¿verdad? Porque bien, estamos hablando de turismo. Y lo más importante, 300 puestos de trabajo. Vamos a seguir este asunto a ver qué es lo que ocurre, con la esperanza de que todo se solucione. Ojalá y sea así. Ángel Montañez es el portavoz de los trabajadores. Volveremos a hablar. Un fuerte abrazo y gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a la COPE por también tenernos en cuenta. Un saludo.
En el Monte de la Caja de Canarias tienes un préstamo por tus joyas de forma inmediata, sin trámites ni esperas. Para la finalidad que tú desees, comprar el material escolar o los uniformes, reformar la casa, pagar una multa, la factura de la luz, nuestros expertos tasadores valorarán tus joyas, relojes o diamantes y estos quedarán en depósito hasta un año. Solicita tu cita previa en elmontedelacajadecanarias.es. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Oye, que la mortadela Siterio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? ¡Está espectacular!
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Siterio, de toda la vida.
Parece que ha pasado un segundo plano, pero ni mucho menos debe ser así, porque al fin y al cabo lo que copa todas las portadas es lo que está sucediendo en La Palma, pero no olviden que seguimos en pandemia. El virus sigue ahí en la calle, aunque bien es cierto que los índices epidemiológicos en la provincia de Las Palmas, vamos a centrarnos aquí en la isla de Gran Canaria, quizás algo en Fuerteventura, pues están mejorando considerablemente, afortunadamente. Nosotros hablamos con los especialistas, los que trabajan codo a codo con los enfermos, que son los que nos dan las claves y las diferentes impresiones de los contagios, ¿no? Y sobre todo la situación que se vive en los centros sanitarios. Y para ello vamos a saludar a Domingo González. Él es intensivista del hospital, del centro hospitalario, perdón, insular universitario materno infantil, el CIUMI. Lo tenemos ya en línea. Don Domingo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, está mejorado considerablemente. Se nota ya, entiendo yo, en las UCIs ahí en el hospital, se nota también la mejora ahí en la atención.
Sí, efectivamente ha mejorado el índice de contagios tanto en el exterior y se refleja en los hospitales, pero sí, como bien usted ha dicho antes, sigue existiendo, el virus no ha desaparecido, sigue estando entre nosotros, sigue contagiando, infectando y produciendo enfermedad grave. Anoche mismo nos ingresó una paciente infectada por el COVID que está precisando oxígeno en terapia de alto flujo y que a lo mejor puede avanzar a necesitar incluso intubación. Uh-huh. Es decir, que sigue existiendo. Ahora mismo tenemos en la UBI 8 pacientes afectados por la COVID en fase aguda, más otro número importante de pacientes crónicos. Es decir, que el virus sigue estando, disminuye la cantidad de pacientes que ingresan al hospital por la enfermedad y los también el número de pacientes que no ingresan intensivo, pero sigue estando ahí, la probabilidad de una nueva ola sigue existiendo.
Sí, por supuesto, y la verdad es que le tenemos muchísimo miedo a una nueva ola, no cabe la menor duda. ¿Cuál es el perfil del paciente? ¿Ha cambiado? ¿Sigue siendo la gran mayoría no vacunados?
Sigue siendo así, son pacientes más jóvenes, ya prácticamente no nos ingresan pacientes con edad superiores a los 70 años, habitualmente están entre los 30 y 50, 55 años, muchas ocasiones, las amplias ocasiones son pacientes obesos y la mayoría son pacientes no vacunados. Nos ingresan algunos vacunados que habitualmente son los pacientes con una enfermedad menos grave. Los pacientes no vacunados observamos que su evolución es más rápida porque la propia cepa que está produciendo la mayor parte de las infecciones ahora, que la cepa Delta, así evoluciona, y además suelen ser los que luego necesitan intubación y están más tiempo prolongado en la UBI.
Uh-huh. Nos dice que son gente con sobrepeso, ¿no? A lo mejor hay algún tipo de relación causa-efecto o no.
Eso está en estudio, efectivamente. Hay una relación bastante frecuente entre la obesidad y la enfermedad, con lo cual sabemos que hay ahora mismo estudios a nivel mundial que valoran la situación, incluso se plantean que puede haber algún factor genético relacionado con que exista la obesidad y además sean más contagiosa el virus en ese tipo de
sí, pero pacientes. Ustedes lo están viendo, don Domingo, ¿no?
Sí, lo vemos. Es raro el paciente no obeso que ingresa con la COVID.
Pues la verdad es que es bastante curioso lo que nos acaba de decir, ¿eh? Desde luego que sí. Sí,
hay una relación bastante...
bastante estrecha, ¿no?
Estrecha, sí. Uh-huh.
Bueno, pues en Gran Canaria, afortunadamente no estábamos nada mal. Vamos a ver si hoy podemos pasar de nivel epidemiológico, ¿no? No me refiero de fase, sino de nivel en cuanto al número de contagios. El lunes tuvimos 28, ayer 25. ¿Apostaría usted por un cambio de fase, fase 1, o mejor quedarnos en fase 2, Domingo?
Yo soy los que opino que las fases deben estar en las personas, en las conciencias de los ciudadanos. El que se establezca ese nivel de fases va más en las restricciones que se producen en ámbitos cerrados. Si los ciudadanos fuésemos suficientemente prudentes y mantenemos la mascarilla en aquellos lugares donde existe mayor red de contagio, si mantenemos cierto aislamiento, la distancia entre el personal, si nos lavamos las manos con frecuencia y evitamos la mayor probabilidad de contagio, que sabemos ya todos dónde se produce, muy probablemente el nivel de restricción sobraría. Uh-huh. Esa es mi opinión. Uh-huh. Y creo que se ha demostrado, por ejemplo, los niños en los colegios en el ejercicio anterior, cuando empezaron los colegios y todavía no habían vacuna, el nivel de contagio fueron muy bajos porque mantuvieron ese nivel de restricciones y de cuidados en los colegios, y se demostró que haciendo eso no hace falta un mayor nivel de restricciones. Uh-huh. Es mi opinión y creo que lo compartimos mucho los sanitarios. Está más en la capacidad y la empatía de los ciudadanos para entender que si no transmitimos el virus no enfermamos al menor número de pacientes y contagiamos al menor número de pacientes, y donde mayor se está viendo es en el ámbito social, en los encuentros familiares, sí, en las fiestas, que es ahí donde más se relaja la situación y es donde estamos viendo los pacientes que se han contagiado, cómo nos ingresan en los hospitales.
Claro, hablando de fiestas, don Domingo, el ocio nocturno, que a partir de ahora con una serie de indicaciones puede abrir hasta las 4 de la tarde, exigir a los propios clientes o bien el certificado COVID o bien una prueba diagnóstica, ¿esto lo apoyan ustedes o puede ser incluso foco de contagio?
evidentemente, si hay una prueba diagnóstica que haga un despistaje del riesgo de contagio, mucho mejor, pero también opino que, igual que el ámbito social, en los ámbitos del ocio, también un alto riesgo, muy probablemente la relajación de las medidas van a ser muchísimo mayores. Y es lo que decía antes, si todos son conscientes de mantener esas medidas en cualquier ámbito, no hace falta restringir. En mi opinión personal, creo que el ocio va a ser un mayor, o la apertura de los centros de ocio va a ser un mayor riesgo de contagio y de transmisión de la enfermedad, también sabiendo que cuando no está habiendo ocio, muchos están haciendo las fiestas ilegales los botellones por fuera, que no sé qué es peor. Ya. Así que es difícil establecer el mayor riesgo. Lo que sí está claro que los espacios de ocio, bien legal o bien ilegal, son un alto riesgo de transmisión de la enfermedad.
Son focos de contagio. En los centros educativos, el año pasado, afortunadamente, vimos muy poquitos casos, pero todos los especialistas nos comentan que el virus muta, ¿no? Que el virus lo que quiere es sobrevivir. ¿Es posible que se vea alguna cepa que sí afecte a los más pequeños una vez no están vacunados, don Domingo?
Sí, por supuesto que es así. Y como bien dice, el virus va modificando su genética, su RNA, para ir adaptándose en aquellas circunstancias que mejor sobreviven. Y evidentemente ahora mismo, donde tiene su capacidad de sobrevivir más, en los pacientes no vacunados, y eso ahora mismo la mayor parte es la población infantil o juvenil, la infantil fundamentalmente, y ahí muy probablemente aparezca cepas, ya se conocen algunas cepas, que tengan la mayor capacidad de contagio y de transmisión de la enfermedad en esos lugares, pero también en los no vacunados. Y estamos viendo que los no vacunados están pudiendo ser un reservorio de esos virus que son los que luego mutan, y por eso es importante que se produzca la vacunación de forma masiva. Incluso yo he abogado en alguna ocasión que en algunos de los ámbitos debería ser obligatorio.
Sobre todo en el ámbito sanitario, ¿no? Ámbito sanitario, en los maestros, quizás, no sé, en los servicios públicos, le pregunto, don Domingo.
En las personas, en general, aquellas personas que tengan contacto con otras en general, y cualquiera que se vea que diga que va a tener contacto público con otros, yo creo que esa persona debía vacunarse.
También a través de una plataforma estuvimos viendo a algunos sanitarios que de alguna manera se negaban a atender a aquellas personas que no se han vacunado. ¿Este movimiento se está viendo, se ha ampliado o no? Al fin y al cabo, ustedes tienen un código que hay que cumplir y no es otra cosa que atender al que lo necesita, ¿no?
Yo no he detectado ningún sanitario que ocurra eso, pero desde luego sería ir contra la propia ética del personal sanitario. A mí no se me ocurriría no tratar a alguien porque no se haya vacunado. Sería, desde el punto de vista ético, absolutamente reprochable, y desde el punto de vista del rigor de la colegiación, incluso sancionable. Me parece que los médicos, el personal sanitario en general, no se pueden negar a tratar absolutamente a nadie.
Domingo González, intensivista del hospital, del Centro Hospitalario Insular Universitario Materno Infantil, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes por el interés.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Oye, ¿es esa voz? Esa vocecita que te pide moverte del sofá, que te hace decir sí a todos los planes. Para estar siempre listo para la aventura, ahora tienes hasta 775 litros de capacidad de maletero, por lo que pueda surgir. Nuevo Renault Kangoo. Orgulloso de serlo. Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
En Maderas El Pino encontrará todo tipo de maderas, cocinas, parquets, pérgolas, puertas y el mejor tratamiento para la madera. Maderas El Pino, la solución para hacer de su casa un lugar acogedor, calidad y servicio al mejor precio. Estamos en Millerbajo, Melenara, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe a la Ponferradina en el partido de la séptima jornada de Liga. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Dulcería Parrilla, Indemar Las Palmas, HPS Hospitales y Viajes La Molina. Este sábado hay fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Ponferradina. Recuerda, en el 103.0 COPE, más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Para ser el primero, tienes que trabajar duro, mejorar cada día y no bajar nunca la guardia. Para ser el primero, tienes que venir a probar el nuevo Nissan Qashqai. Visita tu concesionario Nissan y sé el primero en conducir el nuevo Nissan Qashqai electrificado con tecnología Mild Hybrid y etiqueta Eco.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Los precios subieron un 3,3%, empujado sobre todo por el encarecimiento del precio de la luz.
¿Cuánto se ha notado esa subida y en qué productos especialmente?
Por ejemplo, el aceite de oliva.
Del teletrabajo al empleo presencial. Y tampoco te creas que este camino es fácil. ¿Cómo va esta adaptación en general?
Pues Pilar, la verdad es que depende mucho de cada persona.
En España hay 29 millones de hogares con contratos de luz. ¿Y qué opciones tenemos pues para averiguar en qué mercado nos encontramos, cómo estamos?
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en COPE, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía.
Se ha subido a la grada, Vinicius.
Agustín Caro, uno de los hombres a los que abrazó Vinicius en la celebración de su gol.
Buenas noches.
Muy
buenas.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Para usted fue el día más feliz de su vida?
Eso es cierto. Yo soy socio del Madrid y el primer partido después de la pandemia, ¿cuál es mi sorpresa? Que la dedicatoria de Vinicius se viene hacia laterales y salta a...
Han aparecido amigos por todos los sitios, ¿no?
Me ha llamado gente que, bueno, pues de cuando estudiaba en la universidad, de amigos... Amigos, gente de la mili. Bueno.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La verdad es que no nos deja de sorprender las imágenes que estamos viendo del volcán, esa colada, ¿no? Esa lengua de fuego que avanza sin prisa, pero también sin pausa, en busca del mar. Aunque también es cierto que un geólogo ayer, en la tarde de COPE, dijo que, bueno, que hay muchas variables y que de repente podía parar. En un principio iba a unos 200 metros la hora aproximadamente, y ahora parece que se ha ralentizado, aunque el avance no es uniforme. Pero insisto una vez más, el hecho de ver las imágenes, aunque sean repetidas, la verdad es que no nos saca de nuestro asombro. Son las 12:39 minutos, seguimos echando un vistazo a la actualidad de forma rápida. Cuéntanos, Ainhoa.
La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias ha aplazado el acto institucional del Día Mundial del Turismo previsto para el lunes 27 de septiembre debido a la erupción volcánica de La Palma. Además, Salvamento Marítimo ha rescatado durante la madrugada de hoy una patera con 34 migrantes cuando se encontraba a unas 10 millas al sur de Arquineguín. O también comentarles lo que estamos trabajando en la redacción de informativos, el drama de cientos de personas que se han quedado o se acabarán quedando sin casa y sin su medio de sustento por la erupción del volcán de La Palma. Ha dado paso a una oleada de solidaridad.
Pues sí, es una pena porque hemos escuchado algunos testimonios que son realmente complicados, que son muy duros, de gente que se ha quedado sin nada, algunos incluso sin su sustento de vida, y se preguntan a partir de ahora qué. Es decir, ya no solamente esa lengua de fuego ha engullido nuestras viviendas, también nuestros cultivos, no sé, nuestras viviendas vacacionales de las que vivíamos. Ahora, ¿de qué vamos a vivir? Es tremendo. Son las 12:40. Nosotros seguimos y a esta hora de la mañana queremos saludar a José Eduardo Ramírez. Él es el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Concejal, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Javier?
Bueno, pues hemos conocido que Guaguas Municipal ha incorporado en sus líneas nocturnas las paradas a demanda para mujeres menores y personas con discapacidad. Se va a implantar, parece, este martes. Habilita la posibilidad de realizar paradas intermedias en la ruta oficial, en las líneas Luna L1, L2 y L3. Cuéntanos un poquito, concejal, cuéntenos un poquito cómo se materializa esta propuesta, esta iniciativa.
Sí, esto es una idea que ya funciona en otras ciudades y que algunos colectivos nos lo llevaban demandando. Incluso llegó a ir a un pleno del ayuntamiento y fue aprobado por unanimidad de absolutamente todos los grupos políticos, y consiste en que las mujeres, los menores de edad o personas con discapacidad le puedan solicitar al chofer de la guagua que pare antes de llegar a la parada oficial, solo en horario nocturno y solo en las líneas nocturnas, por garantizar un poco la seguridad de estas personas, que puedan cortar el recorrido que tienen que hacer para llegar a su casa o a donde se dirijan, ¿no?
Pero ¿cómo será? ¿Tendremos que tocar el timbre? ¿Nos parará justo en ese momento? ¿Tendremos que hablar antes con el chofer? ¿Un poco cómo se hace?
Exacto, la mecánica es dirigirse al conductor con un tiempo prudencial, normalmente en la parada anterior a la que nosotros pretendamos bajarnos. Nos dirigiremos al conductor, le pediremos dónde nos queremos bajar, el conductor evalúa si en ese lugar es seguro bajarse. Claro. Por ejemplo, si le vamos a pedir que nos deje en medio de la avenida marítima, eso no va a ocurrir porque genera inseguridad para la persona que se baja de la guagua, con lo cual en lugares seguros, en espacios en donde no haya ningún problema, el conductor no tendrá inconveniente y permitirá que se baje por la puerta delantera para que también el conductor pueda pues ver mejor esa operación. Pero avisando con una parada de antelación, oye, nos queremos bajar aquí, el conductor para la guagua en el momento, en el lugar más adecuado, y ahí se podrán bajar sin ningún problema.
Siempre que siga el itinerario indicado de la guagua, ¿no? No se va a desviar,
sí,
ni mucho menos. Eso no va a ocurrir.
No lo podemos decir, ya suba por esta calle que yo vivo por aquí, eso no va a ocurrir. Hace el itinerario normal, pero sí le podremos solicitar que nos pare un poco antes o que nos pare un poco más cerca del destino al que vayamos. Esto es un sistema que ya funciona en otras ciudades, nosotros hemos evaluado, hemos estado consultando, no está habiendo ningún problema, todo lo contrario, está funcionando bastante bien. Nosotros tuvimos que hacer también algunos cambios que tienen que ver con los seguros. Nosotros tenemos aseguradas las paradas, la gente se puede subir y bajar en las paradas porque no tenemos que asegurar ese espacio, hemos tenido que llegar acuerdos con los seguros para que en esos horarios, pues que también poder cubrir las bajadas en esos lugares. Pero una vez que hemos resuelto esto, pues hemos puesto en marcha el servicio.
Y empieza este martes, ¿no?
Sí, ya empezó.
Ya empezó.
Ya empezó. Ya empezó. Por lo cual, ya desde ayer, desde anoche, ya ese servicio se pudo prestar. La información que tengo es que creo que todavía no ha sido solicitado. Es normal. Ahora vamos a difundir que esta posibilidad. Tenemos chicos y chicas en las paradas de guaguas repartiendo folletos y dando esta información para que llegue al mayor número de población posible. Y bueno, que sepan que cuentan con este servicio. Ojalá que la gente no lo use, que la gente sienta seguridad y no tenga necesidad de estar bajándose en otros espacios. Bueno, pero por lo menos que tengan esa opción.
Hombre, esto llevado al horario, digamos, diurno, entiendo que es imposible, pero a lo mejor, de repente, al extrarradio de guaguas que no van tan llenas o que no tienen tanta capacidad, pues a lo mejor se podría extrapolar, concejal.
Sí, esto, sobre todo, digamos, el mayor temor que se tiene ante este tipo de medidas es que las tenemos que acotar bien y tenemos que saber muy bien qué líneas y qué recorridos. Por el tema de los seguros. Insisto, muchas veces hay gente que se nos queja porque llega la guagua arranca y para 3-4 metros más adelante en un paso de peatones, en un semáforo, y la gente dice, es que no me abrió el conductor cuando estaba al lado de la parada. Pues eso muchas veces ocurre porque no está asegurado. Si en ese momento el conductor abre la puerta, un pasajero se tropieza al entrar en la guagua o lo que sea y se da un golpe y requiere de tal, no está asegurado y es responsabilidad del conductor. Por eso muchas veces algunos conductores no abren. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener garantizados eso, tenemos que garantizar la seguridad de todos y también de los propios usuarios de la guagua, y que si tienen un percance, un tropiezo, lo que sea, pues van a estar cubiertos, ¿no? Pues por eso muchas veces este servicio lo tenemos que amarrar bien y podríamos estudiar la posibilidad de hacerlo en otras líneas, en barrios periféricos, efectivamente, como acabas de decir, pero tenemos que amarrarlo bien porque no queremos problemas de esta índole.
Bueno, pues una buena aclaración, concejal, la que acaba de hacer y justificar por qué muchos choferes o conductores no abren cuando desean el propio pasajero. Le quiero preguntar también por otra cosa, porque al fin y al cabo la casualidad ha hecho que le llamemos justo un 22 de septiembre, ¿no? Que es el Día Mundial sin Automóvil. Hemos visto un estudio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, del cual dimos cuenta hace una semanita y media aproximadamente. Parece que aquí en la capital la gente coge cada vez menos el coche. Esto es una grandísima noticia, porque quiere decir que la gente decide ir caminando. Por lo tanto, pues hay unos bulevares, digamos, que hay un itinerario bastante marcado, o si no, el servicio público o en su defecto la a la patineta o la bicicleta, ¿no? ¿Qué mensaje se le deja desde Movilidad un tal día como hoy, un 22 de septiembre, concejal?
Bueno, yo creo que estamos en el camino adecuado, y nunca mejor dicho, yo creo que la ciudadanía está empezando a entender que hay otras posibilidades de movernos en la ciudad. Y esto no va solo con el discurso que un político pueda decir, tiene que ir acompañado a medidas, y creo humildemente que estamos tomando esas medidas y que hay cada vez mejor infraestructura para que la gente se pueda mover en patineta o en bicicleta, que el transporte público cada vez está mejor, que cada vez estamos peatonalizando más calles o ensanchando aceras para que caminar sea más cómodo. Pero queda muchísimo por hacer, muchísimo por hacer. Esta ciudad tenemos que hacerla más amable para los peatones, sobre todo tenemos que conquistar la parte de alta con más carriles bici para que también los ciudadanos que viven en la parte alta puedan sumarse a la movilidad sostenible. Tenemos que sacar la metro guagua adelante. Es decir, tenemos muchos deberes que hacer, pero creo que estamos en el buen camino y que los ciudadanos están acompañando las medidas, y la encuesta que pusimos, que el otro día presentamos, pues ya nos da algunas pistas al respecto. Por lo tanto, yo creo que seguir por el camino en el que estamos y que la gente siga apoyando las medidas, pues al final utilizándolas, ¿no?
Por cierto, hablando de Ciudad Alta, precisamente tenemos un compañero que por regla general iba y venía en patineta, y él vive pues relativamente cerca de la radio. Usted conoce perfectamente esta zona, sabe que es encuesta, y claro, lo que está esperando es que se habiliten unos carriles bici para poder utilizarlas, porque dice que es muy engorroso el hecho de estar subiendo, bajando de escalera, o incluso bastante peligroso el estar por la propia vía, ya que conocemos toda la avenida de Escaleritas, ¿no?
Sí. De hecho, creo que no me equivoco si le digo que justo por delante de donde están ustedes va a ir uno de los carriles bici de la nueva infraestructura, del nuevo plan de la bici de Ciudad Alta. Por lo tanto, van a poder conectar con cierta facilidad las personas que vivan tanto en Escalerita como en Chamás, como en Siete Palmas, como en Tamaraceite.
Concejal, me pregunta cuándo. Es que lo tenemos aquí, es el compañero técnico. ¿Cuándo?
Vale, nuestra idea es intentar que a lo largo del año que viene arranquen los tramos. No les sé decir el orden que vamos a seguir, porque eso lo deciden los técnicos. Intentamos que conecten con carriles que ya están hechos, para no hacer carriles deslavazados por la ciudad, sino que vayan conectando con lo que ya está hecho. Pero nuestra idea es que a lo largo del año 2022 empezar a ejecutar ya el plan.
Bueno, ojalá y sea así. José Eduardo Ramírez, concejal de Movilidad, como siempre, gracias por atender la COP. Un abrazo.
Nada, gracias a ustedes. Hasta la próxima.
Este jueves, programa especial, La Mañana de COPE Más Gran Canaria, en el 103.0 de la FM, desde el Centro de Cultura, en el Distrito Centro, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Este jueves 23 de septiembre, a partir de las 11, con Javier Benítez, en COPE Más. Recuerda, en el 103.0 de la FM.
Esta temporada queremos que sigas viendo el micrófono azul de COPE cerca de ti, en tu calle. Queremos seguir teniéndote muy presente.
Es que te vas a informar, te vas a divertir, te vas a formar deportivamente, y después que vas a escuchar a genios como Pepe Domingo Castaño, Paco González o Juanma Castaño, más todo un equipo de corresponsales que tiene la cadena COPE y todo un equipo de periodistas distribuidos estratégicamente en cada uno de los puntos de España para contarte la última hora, no solo del fútbol, porque nosotros
esta
hablamos
temporada,
también...
Esta temporada Manolo Lama quiere seguir teniéndote muy presente.
En Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, queremos seguir teniéndote muy presente.
...12:50, recuerda que el Cabildo de Gran Canaria avisa de una importante subida de temperaturas y el consiguiente riesgo de incendios forestales. No olvides que no hay mejor prevención que evitar la primera chispa de fuego. Por ello, no hagas barbacoas en el monte, no utilices maquinaria que generen chispas, no quemes rastrojos. En situación de alerta por riesgo de incendio, sé responsable. No aparques en lugares donde puedas impedir el tránsito de vehículos de emergencia. Eres Cabildo, cuida tu isla.
No quería que aquel día de verano terminase nunca. Inolvidable. Aunque creo que lo alargué demasiado. Tanto que al día siguiente me salieron estas manchitas del sol. Pero ahora, gracias a la unidad de dermatología y dermoestética de HPS de la mano del doctor Néstor Santana, mis recuerdos solo permanecerán en mi memoria, no en mi piel.
Con nuestros láseres de última generación consigue eliminar todo tipo de manchas y signos de la edad y sonríele a tu nueva piel. Solicita tu cita en el 928 49 9900 o en hpshospitales.com.
Cope.com.
Bueno, pues vamos a hablar a esta hora de la mañana, casi de la tarde, ¿verdad? Unos 9 minutos para la una, con el doctor Tamayo. Él es endocrino de HPS, Hospital Perpetuo Socorro. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. Muchas gracias. Nuevamente aquí encantadísimo de estar hablando contigo de salud en estas mañanas de COPE.
Para nosotros también es un placer charlar con usted, doctor. Vamos a hablar de la tiroides. Sabemos que es una pequeña glándula que está ubicada en la base del cuello, que produce una hormona que ayuda a controlar el metabolismo de tu cuerpo. Pero exactamente desde el punto de vista médico, ¿cómo podríamos definir la tiroides y qué importancia tiene precisamente para nuestro metabolismo, doctor?
Pues precisamente tendríamos que recordar que, como tú muy bien lo dices, es una glándula importantísima. La gente habitualmente sabe mucho de esta glándula debido a que afecta no solamente la parte metabólica, sino muchas de las funciones que tienen que ver con la fertilidad, con el incremento de peso, con la funcionalidad. Y hasta un 10% de la población española sufre alguna alteración del tiroides, de esa glandulita que tenemos en el cuello. Eso quiere decir que tenemos casi 5 millones de personas que sufren de alguna enfermedad tiroidea aquí en España, y lo más importante es que la mitad de esas personas que padece del tiroides no conoce que está padeciendo de ella, solamente tiene los síntomas y no le ha dado todavía una explicación.
Claro, ¿qué tipo de síntomas son, doctor?
Pues normalmente tenemos dos enfermedades, digamos, principales, que son el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. El hiper, como lo destaca su forma latina, su raíz latina, indica que hay un aumento de la función en la producción de esas hormonas tiroideas. O sea, esas hormonas están produciéndose a un nivel muchísimo más rápido. Es como si tuviéramos esa fábrica del tiroides funcionando todo el tiempo, día y noche. Entonces, los síntomas de ese tipo de pacientes son sudoración, taquicardia, pulso acelerado, crisis de ansiedad, pérdidas de peso, principalmente pérdida de peso muscular, diarreas, aumento del apetito, temblor en las manos, y ocasionalmente también se puede ver una percepción como de un incremento de la masa del cuello donde está localizado el tiroides. Uh-huh. Por el contrario...
Disculpe, siga.
Por el contrario, el hipotiroidismo es todo lo contrario. Se apaga completamente se apaga mucho la funcionalidad, y entonces los que sufren de hipotiroidismo lo que tienen son pensamiento lento, cansancio, el aumento de peso, la disminución del apetito, el estreñimiento. Esta es quizás la enfermedad más común que nos encontramos, el hipotiroidismo, pero ambas enfermedades son componentes de la enfermedad tiroidea.
¿Toda alteración de la tiroides lleva aparejada un incremento de peso o incremento, una bajada considerablemente de peso, doctor?
No necesariamente, pero la gran mayoría de los pacientes, sobre todo cuando están muy descontrolados del tiroides, van a tener una alteración importante del peso, bien sea para subir o para bajar. Pero como te digo, normalmente tienen que tener esas hormonas bastante alteradas. Uh-huh. Con discretos incrementos de las hormonas no hay unos cambios destacables en el peso.
Uh-huh. ¿Quiénes están más predispuestos a sufrir de enfermedad de la glándula tiroides, doctor?
Normalmente, o lo que clásicamente sabemos, la población femenina es la que más está predispuesta a sufrirlo, principalmente las mujeres entre los 20 y los 60 años, aunque tenemos que destacar que en los últimos años cada vez tenemos más hombres que empiezan a sufrir de enfermedad tiroidea. De cada 10 pacientes, diríamos que en la actualidad 8 aproximadamente son mujeres y 2 aproximadamente son hombres.
¿Es hereditaria esta enfermedad, doctor?
No es que sea específicamente hereditaria, pero lo que conlleva a producir la enfermedad sí que parece que tiene como una agregación familiar. Entonces es muy típico escuchar que cuando llega un paciente a la consulta tiene la tía, la prima, la hermana, la abuela o la madre que sufren también de enfermedades tiroideas. Es decir, que dentro de la misma familia, en el grupo de mujeres, se puede encontrar que varias tienen la predisposición a la enfermedad.
Claro, usted ha dado un dato que a mí me parece muy importante, que es el 10% de la población padece una alteración más o menos grave, ¿no? Esto quiere decir que posiblemente haya mucha gente que ni siquiera sabe que tiene problemas de tiroides, ¿no? Que no es consciente de ello.
Correcto. Por esa razón nosotros recomendamos en algunos momentos de la vida hacerle un chequeo a la TSH, que es como la hormona principal que nos va a marcar que la tiroides está funcionando bien. Desde luego que cuando nacemos, a todos los bebecitos, para ver cómo está su función tiroidea, se les hace una extracción, bien sea del cordón, de la medición de la TSH o del talón. Pero más allá de eso, en la edad adulta, cada vez que nos realizan una analítica, a día de hoy se ha incluido como de forma rutinaria la realización de la hormona tiroidea, principalmente, como te decía, de la TSH, que es la que va a controlar la tiroides, para saber que todo esté funcionando bien. Pero hay una cosa que hay que tener muy importante aquí, y es que cuando se va a empezar un proceso de fertilidad, cuando una pareja decide que quiere tener hijos, ahí también tenemos que medir los niveles de hormona tiroidea en hombres y mujeres. Y desde luego que si llega el embarazo, pues también en el embarazo.
¿Por qué? ¿Qué problemas podría tener el feto?
Cuando no hay una buena formación tiroidea, el feto puede llegar a desarrollar menos coeficiente intelectual, puede llegar a crecer menos, pueden haber riesgo de que hayan abortos, puede haber riesgo de partos prematuros. Entonces, en general, no se desarrolla bien el feto por no tener suficiente energía, por llamarlo de alguna manera, para que se formen adecuadamente esos órganos.
Doctor, ¿hay factores de riesgo que generan enfermedades de tiroides?
Principalmente los factores de riesgo que tenemos es vivir en una población donde no hay suficiente consumo de yodo. Tenemos que recordar que el yodo está en el pescado azul, está en los mariscos, está en algunas nueces, está en los vegetales y las carnes. Cuando hay bajo consumo, pues principalmente hay más riesgo de desarrollar enfermedad. Si en mi familia hay más personas con enfermedad tiroidea, pues desde luego que también tengo muchísimo más riesgo en general. Y las complicaciones, pues básicamente el tabaquismo puede empeorar las complicaciones de la enfermedad tiroidea.
Vamos a suponer que una persona tiene síntomas de hipertiroidismo, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación, doctor? ¿Qué debería hacer?
Lo primero, ese paciente tiene que mantener la calma porque va a entender que esos síntomas, pues ya una vez identificados, ya más o menos puede suponer que puede haber el problema. Acudir a su médico de cabecera para que el médico le realice una analítica completa que incluya desde luego las hormonas tiroideas. Y durante esos primeros días, pues debe bajar el consumo de lo que hablábamos ahora del yodo, bajar el consumo de pescado azul, bajar el consumo de mariscos, bajar el consumo de soja y en general de ultraprocesados y de enlatados. Y desde luego, si fuma, suspender el tabaquismo. Esto en el caso del hipertiroidismo, que es donde el exceso de yodo le va a producir más complicaciones. Pero si el paciente llegara a tener fiebre, dolor en el cuello o síntomas demasiado marcados, la recomendación es que acuda a la mayor brevedad posible para que el médico lo valore, porque algunas veces puede haber una inflamación bastante importante del tiroides y puede necesitar una asistencia a veces urgente.
Doctor, en muchas ocasiones yo creo que nuestras abuelas o nuestras madres nos tocaban los laditos de la garganta, ¿no?, donde está la tráquea aproximadamente para tocarnos los ganglios. ¿Hay algún tipo de relación directa entre los ganglios y enfermedad del tiroides?
Cuando yo tengo enfermedad del tiroides, pues muchas veces el sistema inmunológico está como muy activado. Y entonces sí que puede encontrar en la inflamación, sobre todo en las primeras fases de la inflamación, gangliecitos o adenopatías que me pueden significar que en esa zona puede estar ocurriendo una inflamación. Muchas veces, si están muy al lado del cuello, en la parte baja, pues se pueden asociar al tiroides.
Y ya para terminar, ¿recomendaciones a la población que sufren o bien hiper o hipotiroidismo?
Pues lo primero, vamos a recordar que tienen que mantener una dieta equilibrada para que ese peso no vaya a variar mucho, ¿vale? Mantener un buen control con su médico y desde luego la práctica de ejercicio de forma regular. Hay alimentos que sí que van a ayudar a que la glándula se mantenga mejor y que los anticuerpos mejoren. Y esos alimentos son los que contienen selenio e inositol. Y estamos hablando de los frutos secos, principalmente en este caso las nueces del Brasil, con el consumo de pescados que contengan omega 3 no solamente, sino además yodo, como el salmón, el atún, la caballa, una vez está estabilizada la enfermedad, ¿vale? Y de disminuir desde luego el consumo de productos que pueden ser más inflamatorios, principalmente la leche de vaca, aminorar el consumo de gluten, que pueden asociarse a empeoramiento de los síntomas.
Doctor, la verdad es que nos ha aclarado muchísimas dudas. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo, doctor Tamayo, endocrino de HPS.
Muchísimas gracias a ti, que tengan buen día.
No quería que aquel día de verano terminase nunca. Inolvidable. Aunque creo que lo alargué demasiado. Tanto que al día siguiente me salieron estas manchitas del sol. Pero ahora, gracias a la unidad de dermatología y dermoestética de HPS de la mano del doctor Néstor Santana, mis recuerdos solo permanecerán en mi memoria, no en mi piel.
Con nuestros láseres de última generación consigue eliminar todo tipo de manchas y signos de la edad y sonríele a tu nueva piel. Solicita tu cita en el 928-499900 o en hpshospitales.com.
Nos despedimos, será hasta mañana. Adiós, buenas tardes.